Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Les saludo y agradezco como siempre mucho su compañía. Los cubanos, por diversas razones, hemos escuchado mucho hablar de José Martí, el gran poeta, el periodista, el pensador, el valiente defensor de la libertad, el apóstol de Cuba. Su obra literaria es inmensa y abarca varios géneros y en casi todos con logros destacables. Y por supuesto, sus acciones por la liberación y la independencia de Cuba son muy valiosas. Lamentablemente, como tantas otras cosas negativas que ha hecho el castrismo, la obra y la vida de Martí han sido tergiversadas, sesgadas, cambiadas en favor del discurso venenoso de un régimen que no vacila en utilizar lo que le convenga para conseguir su objetivo, que no es otro que el control total de la sociedad. Y la manipulación de la obra de Martí siempre ha estado en el blanco del castrismo. Hay que decir que desde antes de hacerse con el poder absoluto de la isla, el propio Fidel Castro justificó el ataque al cuartel Moncada, arguyendo que el autor intelectual de ese acto condenable era José Martí. Y así se mantienen los libros que el régimen imparte en las escuelas sobre la historia, que no es, por supuesto, una historia verdadera, sino maniatada de Cuba. Son varias generaciones las que han sido víctimas de la manipulación castrista de José Martí. Pero por suerte no todos los que nacen en Cuba se creen las historietas macabras del régimen represivo y pedestre de La Habana. José Martí escribió para todos, desde ensayos y poesía de altísimo nivel literario hasta obras para los niños. Una de las obras más hermosas de Martí es la creación de un proyecto que es todo un clásico de la literatura latinoamericana e hispanoamericana. Estoy hablando, por supuesto, de La Edad de Oro, una revista que todos los cubanos deberían leer en cualquier momento de sus vidas. Siempre valdrá la pena. Y hoy tenemos un programa especial para hablar de un proyecto que tiene como centro precisamente la edición original de La Edad de Oro, hecha hace 130 años, en 1889. Y para eso voy a conversar con dos cubanos valiosos y muy apasionados, uno desde España y otro desde Alemania. Son ellos, Luis Enrique Duarte, que es dramaturgo, periodista y editor, y Alberto Maceo, que es actor y fotógrafo. Bienvenidos a ambos, qué honor que estén conmigo, aunque uno está en España, el otro en Alemania, pero aquí estamos todos.
Honor es nuestro, Karen, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí contigo, que es siempre un placer, ya lo sabes.
Para mí es el placer, de verdad que sí, tú también lo sabes. Pero bueno, comencemos, Luis Enrique, precisamente comienzo contigo, pero antes de ir a la pregunta, yo tengo que decirles, amigos, que yo estoy haciendo este programa hoy, número uno, porque me fascinó, me enamoró el proyecto, por supuesto. Ya hablaremos durante el programa con especificaciones sobre este proyecto, pero también hace unos días me llama Luis Enrique y me cuenta este proyecto que tiene entre manos. Y su pasión es tan grande que me enamoró así, me ganó. Y yo dije, Luis Enrique, para adelante, esto hay que hacerlo definitivamente. A ver, con la misma pasión con que me hablaste desde España por teléfono el otro día, Luis Enrique, cuéntame sobre el inicio de la edición facsimilar que estás, bueno, pues intentando hacer con este proyecto.
Muy bien. Bueno, esto debo, para ser muy honesto, decir que surgió en Alemania y que Alberto también contará su versión, que será lógicamente muy parecida a la mía. Esto surgió en esa habitación en la que Alberto está, él lo contará ahora, eso me lo salto, para decirles que, bueno, que hace 130 años Martí publicó en Nueva York La Edad de Oro. La Edad de Oro apareció en forma de revista, no apareció con la forma de libro, que la hemos conocido casi todos.
Sí, es como lo conocemos,
que era una,
¿no?,
revista, un periódico que tenía una frecuencia mensual, y solo aparecieron cuatro números, los números pertenecientes a los meses de julio a octubre de 1889. Hay que decir que La Edad de Oro tuvo muy mala suerte
en sus inicios,
muy mala suerte, porque él tuvo que luchar muchísimo para que sus amigos, tal como estamos haciendo ahora, recurriendo a los mejores amigos que tenemos, tuvo que luchar muchísimo para que pudiera llevarse a cabo la distribución de la revista. Le preocupó muchísimo, pasó muchísimo trabajo. Y cuando tuvo la suscripción de un niño de Jalapa, México, le escribió a Manuel Mercado loco de contento. Y eso es una cosa que me llena de ternura.
Bueno, una pregunta rápido, Luis Enrique. Rápidamente, ¿por qué crees que no fue exitosa esta obra que es tan importante y tan valiosa, que todos hemos tenido la suerte, o casi todos hemos tenido la suerte de leer? Es una suerte, y decíamos que son cuentos para niños, o sea, es literatura infantil, pero en cualquier momento de la vida es muy preciada.
Hemos de decir que Martí se estaba enfrentando a un momento en el que tanto en Madrid como en Nueva York se estaban publicando verdaderas joyas de la literatura, que llevaban de la literatura, digamos, de publicaciones periódicas para niños, que eran verdaderamente unas joyas. Y esto surgió, estaba en sus inicios, cuando ya inmediatamente feneció. No tuvo mucho recorrido, y entonces, y eso mismo sí pasó luego también con la revista en sus sucesivas publicaciones, porque, por ejemplo, cuando Martí deja la carta, que luego fue su testamento literario, se la deja a Gonzalo de Quesada y le pone, con la edad de oro tendrás reimpresión o sufrirás reimpresión, le está diciendo que haga, que la vuelva a hacer, que la publique en forma de libro. Esto ocurrió 10 años después de la muerte de Martí. Martí escribe esta carta, inmediatamente va a Cuba, muere, y 10 años más tarde en Roma, Gonzalo de Quesada cumple con esa petición martiana y publica por primera vez la edad de oro en forma de libro. Y a Cuba no llega una publicación de la Edad de Oro hasta 1932, cuando la hace Emilio Roy. Es decir, que es un texto que costó mucho que fraguara, pero que cuando lo hizo, no hace falta jurar aquí, ni hace falta explicarle a nadie lo que luego ha sido para todos los cubanos la Edad de Oro, que es una fuente inagotable de valores, de valores martianos. Además, dicho allí, de la manera más tierna, de la manera más pura, de la manera más directa, de la manera más humana. Y es, pues es una fuente de valores que además ahora mismo hace muchísima falta, no solo en Cuba, sino en el mundo entero. Vemos todo lo que está pasando y, bueno, pues es un libro de una extraordinaria actualidad. Releer la Edad de Oro, porque creemos que nos la sabemos de memoria, releer la Edad de Oro a más de uno les resultará especialmente curioso, les resultará especialmente sorprendente volver sobre esos textos y darse cuenta de lo que hay ahí.
A ver, ¿qué dice Alberto, mi cubano alemán? ¿Cómo surge esta idea? Me dicen que surge precisamente en Alemania. ¿Cómo es eso? El tema Martí, el tema Cuba, entre un cubano que vive en España y uno en Alemania, eso realmente me emociona.
Bueno, yo, como tú sabes, vivo en Alemania, al norte de Alemania, en la frontera con Dinamarca, nada más lejos de José Martí, a no ser porque este cubano está aquí. Entonces.
Bueno, pero físicamente, porque en mente yo sé que tú siempre estás en Cuba.
Exactamente. Pues en diciembre del año pasado invité a Luis, que bueno, está en España y que también, como yo, está solo por estos lares, pues le invité a que viniese a Alemania a pasarse el fin de año conmigo y con mi familia, con mis niños, esposa, etcétera, etcétera. Y bueno, Luis aceptó la invitación y justamente en esta habitación en la que me encuentro ahora, pues la acomodamos para Luis. Y bueno, como cualquiera haría, que llega a una casa donde hay una librería o un estante con libros, pues Luis se acercó a mis libros, que no sé si los pueden ver, están aquí detrás de mí, justamente en este armario que está aquí arriba.
Ay, se cayó la llamada. Ahí está. Se cayó un momento, pero volviste. A ver, y entonces, estábamos por los libros que están en el armario. Seguimos.
Exacto. En este armario que está aquí, y entonces Luis pues se acercó allí, empezó a mirar entre mis libros, y se percató de que yo pues tenía allí dos ejemplares de la Edad de Oro. ¿Qué ejemplares son estos en forma de libro, ¿no? ¿Qué ejemplares son? Bueno, uno es publicado por la editorial Gente Nueva, los tengo aquí delante de mí, uno, y el otro es publicado por el Fondo Cultural del ALBA. Bueno, son dos ediciones que, a no ser por lo que contienen, Son dos ediciones bastante, no muy bonitas, que digamos. y bueno, como había dicho antes, en forma de libro, ¿no? Y entonces, Luis, pues nos ponemos a conversar sobre la Edad de Oro. Yo también, además, que siempre he leído la Edad de Oro, después que llegaron mis niños al mundo, pues siempre se las he leído a mis niños, incluso las he comprado en alemán para leérselas a mis niños.
Buen punto es en alemán. Yo a los míos se los he leído en español. ¿Tú se las lees en alemán?
Pues yo se los leo en alemán y en español, en los dos idiomas.
Muy bien. ¿Y entonces?
Y entonces, pues, Luis me comentaba, decíamos, estábamos hablando y veíamos lo fea que son estas ediciones. Y Luis comentó, oye, qué pena que nunca se ha hecho una edición de la Edad de Oro tal y como Martí la concibió. Que solamente se hayan hecho estas ediciones tan feas en forma de libro y que nunca se haya hecho algo realmente como Martí lo concibió y como Martí lo quería. Se hizo una vez hace muchos años, en 1989, se hizo en La Habana por el centenario natalicio de José Martí, en Cuba.
Sí.
Debemos decir que hicieron un trabajo bastante bueno, pero no es 100% una edición facsimilar. Hicieron un trabajo bastante parecido a lo que por entonces soñó Martí, pero que todavía no cumple con lo que es realmente una edición facsimilar.
A ver, ¿cómo entonces, es pues, eso? Nada, conversando explícame. Sobre... A ver, resúmeme porque se nos va a ir el tiempo y no vamos a ir al asunto. Vamos, cuéntame. Entonces, rápidamente, bueno, ¿cómo se llega a la idea y cómo es la edición facsimilar?
Bueno, pues conversando de estas cosas, le dije a Luis, pues Luis, si nunca se ha hecho... Hazlo tú, punto. Así de sencillo.
Y entonces, ¿cómo bueno, es para hacerlo? A ver, dime.
Luis, en un principio esto es un poco difícil, esto es, hay que un trabajo investigativo, hay que conseguir los originales de la Edad de Oro. Bueno, después de unos cuantos días de pensar, Luis se regresa a España, me llama por teléfono y me dice, venga, vamos a hacerlo. Y ahí comenzó el trabajo de investigación, que ha sido la parte, por supuesto, más apasionante de este proyecto y también la parte más... tortuosa, puedo decirlo de alguna manera.
Luis estaba claro cuando dijo que iba a ser un trabajo muy difícil. Estaba claro, pero al final estuvieron ustedes trabajando día y noche, literalmente. La historia que me hizo Luis por teléfono, o sea, a mí me puso de verdad, me levantó y súper emocionada porque ustedes han luchado de verdad encontrar esos originales que finalmente los encontraron. Cuéntame cómo fue, Luis, esa historia para encontrar, cuéntamelo rápidamente, para encontrar finalmente el original que pensaste por momentos que no iba a poder ser posible.
Sí. Bueno, decididos ya a hacer la edición facsimilar tal y como la hizo Martí, porque en la edición de 1989 efectivamente hay elementos sumados a ella que ya no la hacen facsimilar, aunque he de decir que es correctísima, pero ya decididos a hacerlo, tenía que tener los originales, claro. Empecé a buscar los originales en aquellos países en los que probablemente podían estar, porque fue donde fueron distribuidos. Esos países son Estados Unidos, España, Venezuela, México y Cuba. De Venezuela y Cuba me olvidé por razones obvias, porque iba a ser dificilísimo alcanzarlos desde allí. Así que empecé a buscarlo en los demás países. Primero Nueva York, lógicamente, fue la ciudad que vio aparecer la Edad de Oro y donde probablemente podía estar. Así que averigüé en la Biblioteca Pública de Nueva York, en muchísimas más, en la Biblioteca del Congreso, tal. La Edad de Oro no estaba por ninguna parte. Los originales de 1889.
Tú estuviste
claro,
llamando, escribiendo biblioteca por biblioteca.
Así que me fui ya a bibliotecas nacionales de otros países donde la revista no fue distribuida. El primer país, Francia. Entonces, en Francia decían tener los cuatro números originales de la revista. Mi gran amiga, mi hermana Zoe Valdés, me ayudó muchísimo a la hora de acceder a la Biblioteca Nacional de Francia, poder hacer estas gestiones. Bueno, fue en vano porque las revistas que allí tenían son las de 1989. Mm. En la portada de esas revistas está toda la información que una catalogación necesita. ¿Quién la escribió? ¿Quién la editó? ¿En qué año se publicó? Claro. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es el número? Así que nadie se ha preocupado, ni en esa ni en muchas bibliotecas, en abrir la revista y ver en la cartulina del Consejo de Estado de la República de Cuba informando que ellos son las que la han hecho. Entonces, sí, pues eso fue lo que pasó, que ahí se equivocaron y bueno, lamentablemente fue mi primer golpe. pero seguí insistiendo. Di con el señor Eduardo Lolo, que muy probablemente lo conozca mucha gente.
Que lo hemos entrevistado en este programa, claro que sí.
Bueno, nuestro pues querido Lolo. El doctor Eduardo Lolo, hablé con él, y el doctor Eduardo Lolo, que tiene una tesis fantástica sobre literatura infantil, ¿sí? Donde hay incluido una edición crítica de la Edad de Oro, maravillosa, pues me dijo, mira Luis, yo te aseguro que no existe fuera de Cuba, porque la colección, la única que sobrevive es la que Gonzalo, la que Martí le dio a Gonzalo de Quesada, uh-huh. Y se acabó. Pero bueno, yo seguí insistiendo, me llamaron, contacté con la Biblioteca Nacional de España, hay una señora allí que se llama María José Crucio, que es una maravillosa persona y una profesional como un pino, y nada, me dijo, hay que buscarla. Y me llamó a los pocos días para decirme lo mismo. Oye, enhorabuena, ha aparecido en Madrid, además estaba aquí al lado de mi casa, dije, fantástico, ha aparecido en Madrid,
tú fuiste.
Vete corriendo, eso me lo dijo un día a las 2 de la tarde, y yo tardé una hora en un tren que pasa por aquí, por cerca de esta ventana, y me fui corriendo a Madrid, y nada, cuando llegué a la biblioteca de la ESID, de la Asociación Española para la Cooperación y el Desarrollo, pues tampoco. Ellos me recibieron.
Pero espera, Luis, espera. Hazme esta parte de la historia bien, como tú me la hiciste por teléfono.
Voy.
Rápido, pero hazla exactamente como fue. Y Alberto se está riendo porque él sabe también cómo fue. Tú no vas a permitir ahora que el resto de la audiencia pueda saber la realidad.
Por supuesto.
Que sepan realmente cómo tú has sufrido esto.
Claro, cuando yo llegué allí, ellos me estaban esperando con las revistas y muy entusiasmados porque ya le habían hablado de toda la pasión que tenía para tenerlas. Y me estaban esperando. Y yo llegué, yo salí, miren, voy a especificar algo. Yo salí del metro de Moncloa corriendo, literalmente, o sea, no es una metáfora, salí corriendo. Estaba hablando con Alberto Maceo por teléfono, por cierto, salí corriendo, él lo puede asegurar. Salí corriendo hasta la biblioteca. Yo iba literalmente llorando de la emoción, porque por fin los iba a tener. Y nada, cuando llegué allí, el llanto se trocó en otro tipo de llanto, porque tampoco era. Se habían vuelto a equivocar como la Biblioteca Nacional de Francia, y bueno, yo me fui de allí desconsolado. La persona que me atendió, que es un ser de luz, que se llama Rodrigo, me vio deshecho, y me dijo, de ninguna manera, lo vamos a encontrar. Vuelve conmigo, vente, vamos a buscar con una herramienta que tenemos, vamos a buscarlo y lo vamos a encontrar, Luis, lo vamos a encontrar. Y nada, me puse allí con él y me dijo, mira, te puedo asegurar en un porciento altísimo que estás en Miami. Miami, yo nunca he pisado Miami, pero Miami es como mi casa, porque es la casa de mis hermanos.
Claro que sí.
Así que, lo cual me dio una alegría inmensa porque dije, bueno, habrá que ver. Luego vinieron negociaciones cruentas, porque bueno, eso es algo muy importante, era muy difícil alcanzar esos originales, pero lógicamente esas negociaciones fluyeron, porque se trata de José Martí, y gracias a Dios, de una manera bastante rápida, esas instituciones, que por supuesto en la edición tendrán un nombramiento altísimo, porque lo han hecho gratis.
Por la cubanidad, pues, ¿no? Fue el sentimiento de cubanos entre ustedes que te dijeron, te vamos a ayudar y te vamos a apoyar y esto va para adelante.
Por supuesto, lo insisté un poco porque, bueno, hay mucho trabajo siempre en este tipo de instituciones, a lo mejor, yo también tenía una pasión desbordada, a lo mejor eso no puedo transmitirlo de golpe a la gente, pero en cuanto lo sintieron, me llamaron y me dijeron, pues oye Luis, no te preocupes, que se trata de José Martí, eso lo vas a tener, no se nos ocurrirá cobrarte esto de ninguna manera, así que en esas estamos.
Está en Miami.
Y sí, y llega el momento entonces de que aparezca aquí una persona cardinal en este proyecto. Se trata de Carlos Martín Aires, que es un editor de los mejores que tiene este país y que es quien hará el trabajo de edición, quiero decir, el trabajo de limpieza de esos originales. Lo que vamos a hacer es extraer la tinta ha hecho sobre ese papel en 1889 y hacer lo mismo sobre un papel idéntico, pero en 2019. De tal manera que esta vez, y con un proceso meticulosísimo, por primera vez de verdad, será idéntica en todo a la edición de José Martí, porque Carlos es un chico que sabe muy bien lo que hace, es una persona extraordinaria en todos los sentidos, así que lo hará muy bien.
Muy bien, ahora, ustedes tienen una recaudación de fondos en Verkami. Cuéntenos, ajá, ¿cómo es esto específicamente?
Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ya teniéndolo todo en la mano, viene el problema de siempre, que era el mismo que tenía José Martí, que es el dinero para hacer esto. Y aquí es que quiero contar de una manera muy sucinta de qué se trata. Verkami es una plataforma oficial que sirve para este tipo de proyectos, de micromecenazgo, de financiación. Yo sé que en Estados Unidos se conocen otras muchas. Aquí Verkami es, digamos, la que se suele usar habitualmente. ¿Cómo funciona esto? Lo voy a explicar para cubanos y me van a entender mejor. Esto es exactamente cuando estábamos en un parque de Cuba y teníamos cada uno un poco de dinero para comprar una botella de ron. Entonces cada uno sacaba su poco de dinero, lo contábamos y si alcanzaba íbamos, la comprábamos y nos la tomábamos todos juntos. Que no alcanzaba, pues cada uno con su dinero al bolsillo otra vez y no tomábamos nada. Bueno, pues esto es exactamente lo que va a pasar aquí para que me entiendan rápido y mal. Yo quiero esa edición, Alberto la quiere, algunos amigos la queremos con muchísima pasión, pero claro, no podemos con nuestros medios pagar la barbaridad que cuesta una edición tan específica, porque además tendrá un quinto número de presentación y estudio, tendrá un estuche exclusivo para que eso tenga una unidad y claro, lo que necesitamos es que entre todos lo hagamos y todos la tengamos. Lo que quiero es que los cubanos sepan que pueden tenerla, que lo que tenemos que hacer es reunirnos, hacerlo y luego cada uno la tiene. Y de eso nos encargaremos nosotros, por supuesto, haremos la edición y la enviaremos.
O sea, lo que se está haciendo aquí, más que una donación, no es realmente una donación, sino que la persona que ponga el dinero ahora, lo que está comprando por anticipado, el libro, y algunos traen postales.
Efectivamente, para poder hacerlo. Porque otra manera no tenemos.
Claro.
Otra manera no tenemos. Lo que hacemos es, pues, comprarlo entre todos. Comprarlo entre todos. Y nosotros nos encargamos de hacerlo, de hacer la edición con los profesionales pertinentes para que eso sea extraordinario y luego enviarlo. No quiero dejar de decir, porque es una de las peculiaridades más altas de esta edición, y es que en ese quinto número de investigación y estudio habrá una investigación de Alejandro Herrera, que es una persona que lleva 40 años estudiando fervorosamente la Edad de Oro, y va a ser una investigación, bueno, está la investigación casi terminada, sobre los dibujos, sobre los grabados de la Edad de Oro. ¿Dónde Martí los encontró? ¿Cómo fue su criterio de selección? Las fuentes son infinitas y es un trabajo inédito, inédito. Solamente les voy a decir desde aquí que hay un montón de ilustraciones de la Edad de Oro que no se tiene ni la menor idea de dónde salió y ya lo sabemos porque hemos ido muy profundo esta vez, Alejandro ha ido muy profundo esta vez y eso va a ser extraordinario, entre muchos otros atractivos. Y perdón, Karim, para quien haga aportaciones especiales, vamos a enviar una colección de postales que son obtenidas del mismo libro que usó Martí para poner las ilustraciones de Bebé y el Señor Don Pomposo, La Muñeca Negra, Los Zapaticos de Rosa, en resumidas cuentas las ilustraciones del artista francés Adrien Marie. A partir del mismo libro que usó Martí, hemos reproducido para hacer esas postales.
Ahora, $30 por el libro.
$30 es lo mínimo de un envío internacional. Si se está en Valladolid, 20. Si se está en el resto de España, 25. Y los que están en Estados Unidos pueden hacer una aportación mínima de $30, de 30 euros, y nosotros nos encargamos de hacer allí el envío. Lo más curioso de todo esto, Karen.
Y 5 euros más, entonces vienen las postales también, la colección de postales.
Efectivamente, con 5 euros más, pues enviamos las postales. Entonces, si sacamos cuentas, con 400 cubanos que se junten a nuestra causa, lo tenemos hecho. Y a mí me parece sorprendente que esté costando tanto trabajo, porque 400 cubanos no es nada.
Ahí quería llegar. ¿Cuántos cubanos o cuántas personas necesitan comprar El libro, digo de nuevo, con anticipación, porque lo que están haciendo es comprarlo, no es una donación. Ellos van a recibir, el que dé el dinero ahora va a recibir su compra, o sea, o su regalo, sí, sí. O su, como le quieran llamar, por haber donado, ¿no?
Le llamamos recompensa, pero sí, recompensa por habernos ayudado, sí.
Bueno, por habernos ayudado a hacer algo que es tan importante para todos los cubanos, claro, realmente.
Claro.
¿Cuántos hacen falta? 400. Con 400 personas que pues den este dinero de 30 o 35 euros, ya ustedes pueden entonces llevar a cabo el proyecto.
Por supuesto, porque necesitamos 10.000 euros. Necesitamos 10.000 euros para hacer esa edición tan especial, con ese estuche tan especial, que es una de las cosas que sube mucho el asunto, pero queremos que esté ahí para que tenga esa unidad. Y los envíos, Karen, también. Los envíos a Miami son bastante caros desde aquí para enviar el libro a diferentes sitios. Entonces, pues estamos hablando de 10.000 euros, que parece muchísimo, pero si nos juntamos 400, poniendo un poquito, porque al final eso no es tanto, es un poco, hacemos una gran obra. No puede ser que a los 130 años de la Edad de Oro, querramos hacer esto, y porque 400 cubanos no nos pongamos de acuerdo, no salga.
Pues sí que tiene que salir.
No nos puede pasar esto.
Tiene que salir aquí, bueno, ya yo quiero lo mío con la colección de las postales. Ahí va mi donación, seguro. Ya va a estar ahí hoy mismo, la puedes chequear. Y bueno, aquí me están diciendo en producción y mis amigos aquí que también ellos quieren. Así es que por supuesto que sí, esto es una reliquia lo que vamos a tener nosotros. Por 30 o 35 euros. Ya nos quedan pocos minutos. Alberto, me ha emocionado el saber que tú le lees a tus niños en Alemania, le lees La Edad de Oro. Yo hago lo mismo con los míos. Yo tengo La Edad de Oro en varios rincones de mi casa, entre otros tantos libros de José Martí y otros escritores cubanos que mis hijos, por supuesto, tienen que conocer como buenos cubanos que son. ¿Por qué, desde tu punto personal, humano, para terminar el programa, por qué es importante este proyecto que a ustedes se les ha ocurrido y que están haciendo con tanta pasión, que de nuevo lo digo, las personas que son apasionadas para hacer algo positivo, algo bueno para el mundo, ya las tienen todas conmigo? Cuéntame.
Yo creo, Karen, que es importante, y esto era una cosa también que quería aclarar, y es que José Martí nada tiene que ver con con lo que nos han inculcado que él representa en Cuba, o sea, con lo que nos han inculcado durante generaciones de lo que Martí representa, ¿no? Que es toda esta historia de la revolución, el comunismo, el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. José Martí no tiene nada que ver con eso. José Martí es patria. O sea, si hay un significado, si hay algo que abarque el significado de patria de Cuba, eso es José Martí. Y yo creo que es importante que de una vez por todas se haga algo, que se haga una obra que Martí se lo ha ganado. O sea, después de tantos años donde se han manipulado sus palabras, donde se han manipulado sus ideales, finalmente llegó el momento de darle a la gente, de darle a los cubanos y de darle a José Martí, porque se lo ha ganado, una obra libre de todo eso. Y si es una obra para niños, pues adquiere mayor significación. Sin duda
claro
alguna.
Que sí.
Yo le leo a mis niños La Edad de Oro porque quiero que sepan lo que es Cuba, porque quiero que sepan lo que es mi patria.
Seguro que sí, pues que de ahí venimos todos y orgullosos. Muchísimas gracias a los dos, señores, 400 cubanos para hacer esta gran obra. Muchas gracias a ambos. Amigos, y gracias a ustedes. Hasta mañana.
Muchas gracias a ti.
Estás viendo Televisión Martí. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. no solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Señoras y señores, el tiempo pasa, y digo que el tiempo pasa porque la crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua supera un año y continúa sin una solución. Protestas cívicas, heridos, desterrados, desaparecidos, ataques de paramilitares contra la población civil, recordemos los presos políticos, la represión contra los medios de comunicación, resultados todos de una crisis que comenzó con una sencilla protesta contra la reforma al Seguro Social. Nicaragua, repito, sigue tratando de encontrar una solución pacífica a la crisis y hoy lo analizamos acá con dos invitados muy distinguidos. El señor Aníbal Toruño, director y propietario de Radio Darío. Bienvenido.
Muchas gracias, José Luis, de nuevo por tenerme por acá.
Y mi colega, José Antonio Évora, periodista de Radio y Televisión Martín.
Gracias.
Gracias por estar acá con nosotros en un programa tan especial. Y quiero comenzarlo con usted, Aníbal. Ha transcurrido un año, usted ha venido a muchos programas de esta semana y ha venido explicando la situación, cómo se ha ido desarrollando en su país. Al día de hoy, ¿cómo está Nicaragua?
Mira, básicamente lo mismo, con un gobierno que se aferra y respetando todos los derechos constitucionales nicaragüenses. Con una mesa de diálogo de la alianza en el que ha firmado acuerdos que no cumple, que irrespeta, y enfrente a Nicaragua tiene un gran desafío, diría yo, y es el riesgo de tener a Daniel Ortega prolongado hasta el 2021. Entonces, ahí tenés vos un enorme desafío, porque es indudable de que en estos momentos, si ves la coyuntura política de Nicaragua, realmente ha habido un impasse, porque Daniel Ortega es un máster, dice que está platicando, no conversa, es un mentiroso, marrullero, y mientras está ganando tiempo avanza hacia el 2021 y luego está viendo hacia Venezuela cómo está el asunto de Venezuela y está ganando tiempo, pues él quiere quedarse en Nicaragua.
Évora, como periodista desde acá, ¿cómo ves este año entre la incertidumbre política y la crisis social? Así ha transcurrido desde el 2008, ¿no?, que estalló esta crisis en Nicaragua.
Bueno, él ha dicho básicamente lo esencial, pero los que miramos desde fuera tenemos una impresión de que lo que está haciendo Daniel Ortega justamente es eso, ganando tiempo, porque en cada nueva convocatoria a una mesa de negociaciones no pasa nada. Y entonces, cuando no es por una razón, es por otra. La admisión de ciertos interlocutores en la mesa que después entonces el propio gobierno no acepta, ya pasó con la iglesia, ha pasado con instituciones civiles. Lo que yo me pregunto, y si me lo permite, vamos a aprovechar que él está aquí, porque
¿cómo no?
Rafael Solís, que fue el
magistrado.
Magistrado, que básicamente promovió que don Daniel Ortega pudiera seguir en el poder durante más tiempo, es desde no hace mucho una de las personas que ahora se oponen también a Daniel Ortega. ¿Cómo es posible que, a pesar de que una figura tan importante en que Daniel Ortega sigue en el poder, que diga que ya no debe hacerlo, pueda sobrevivir la estructura de poder y que, por supuesto, Rosario Murillo y él sigan teniendo entonces esa apariencia de legitimidad que ya perdieron?
Que, bueno, por cierto, perdóneme, Solís es el testigo de la boda de Ortega Murillo. y Solís está refugiado ahora en Costa Rica.
Sí, bueno, mira, el hecho que haya estado al lado de Daniel Ortega no le quita la inteligencia de entender que Daniel Ortega se terminó. Uh-huh. De que es un hombre que tiene crímenes de lesa humanidad, que es inviable para Nicaragua, que es una dictadura que no tiene ninguna solución y está metido en un callejón sin salida. Y me parece de que el magistrado Solís, en esa reflexión que él hace, bueno, dice, bueno, voy a quitarme este ropaje, lo tiro, y de alguna manera quiere él reivindicarse, aunque no es tan sencillo, los humanos no podemos asumir nuestro pasado. Sin embargo, que la mano derecha de él lo critique, hable de los asedios, de la represión, de lo que está haciendo él, es indudable que vos estás hablando de uno de los hombres más cerca de Daniel Ortega, asesores de él, y que sin embargo en algún momento le tiene una crítica plena y completa y le dice, se terminó, váyase. Uh-huh. Entonces vos tenés enfrente a un hombre que decidió, se salió del círculo de hierro de Daniel Ortega, porque Rafael Solís visualiza desde luego el colapso total y la inviabilidad de Daniel Ortega en el poder. Sin embargo, en las críticas que él hace, porque lo conoce desde adentro, me parece que hay unas líneas que son claras y completas, y fue un golpe moral para Daniel Ortega y para la dictadura, siendo que Rafael Solís, un hombre de confianza, extrema confianza de él, salga a luz pública, lo critique y precisamente hable de los asesinatos, de la represión, el tema de los derechos constitucionales que no está observando, el tema de cómo está manejando el asunto de la comunicación, la alianza, y está criticando alrededor de eso. Sin embargo, vemos que el resto no prosiguió y pensábamos que de alguna manera iban a haber más deserciones del círculo de hierro de Daniel Ortega y no ha habido. Entonces, es algo que en alguna medida fue bueno porque estás hablando de uno de los hombres principales y asesores de Daniel Ortega, pero en alguna manera se quedaron enclochados y Daniel Ortega tiene un círculo de hierro. Y yo diría que esa gente son presos de Daniel Ortega también. Y Rafael Solís quiso salir antes de que él cerrara la gran cárcel que se llama Nicaragua, en el que estamos los nicaragüenses en una lucha permanente por la defensa de la democracia, por cambiar el estatus que nosotros tenemos. Y es indudable que él hizo un movimiento inteligente, diría yo. Y yo diría, me atrevería a pensar que es el mejor testigo frente a un juicio internacional para Daniel Ortega, llámese de lesa humanidad o un hombre que ha violado los derechos humanos, y me parece que en ese sentido es un candidato para tenerlo enfrente de un Daniel Ortega que eventualmente va a tener que rendir cuentas a la justicia nacional o internacional.
Aníbal, y también José Antonio, antes de avanzar, quisiera que usted nos llevara a abril del 2018. ¿Cómo resumir por qué estalla la crisis política y social en su país?
Bueno, mira, a ver, en Nicaragua era un gobierno que parecía muy bien para todos. Había paz, había tranquilidad, un gobierno muy seguro, había un crecimiento del 4.5, 4.8, muy superior tal vez a algunas economías muy estables en Latinoamérica. Y desde luego habían sectores que se alinearon con él, en parte el sector privado, y le lavaron la cara a Daniel Ortega con un cogobierno, con un gobierno que era ejemplo para Latinoamérica. Muchas veces escuché a algunos empresarios decir que otros gobiernos deberían de imitar ese protocolo que tenía de cogobierno Daniel Ortega. Pero la verdad era que se había formado una enorme cavidad social y habíamos pasado de clientelismo a ciudadanía a una enorme velocidad. Y cuando eso se desploma, nos sorprende a todos, nos sorprendió a nosotros. Desde luego, el dictador lo veía y no lo creía, y creo que nadie en Nicaragua pudo ver. El día anterior o una semana antes vos me hubieras preguntado que si Nicaragua iba a sufrir un cambio a corto plazo, yo te hubiera dicho que no, y no hubiese habido nadie en absoluto que lo hubiese creído. Es más, le decían populismo responsable, decían los empresarios. Y yo diría, es como decir, brother, o es como decir o explicar que existe una prostitución responsable.
Sí.
Y de pronto querer justificar y cambiaron los conceptos y los retorcieron. Entonces, a mí me parece que lo que tenía Daniel Ortega eran cómplices. Y esos cómplices los corrompió. Y además de eso, luego los convirtió en rehenes.
Y no se veía venir ya por el simple hecho de las alianzas que establecía Ortega, porque es que me parecía muy evidente cada vez que había un gobierno ya no populista, qué sé yo, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Bolivia, Cuba, obviamente. Eso es un síntoma muy evidente de lo que un gobierno que tenga, que establezca esas alianzas, se propone para sí mismo.
Pero ¿no? También hay algo, y Aníbal nos responderá, había una complacencia por parte de Daniel Ortega hacia eso, hacia el grupo empresarial, no solo nicaragüenses, sino extranjeros radicados en el país. Se llevaban bien entre ellos.
Te explico, claro.
Y por eso avanzaba el país con todo lo demás que sabemos.
Habían 500 millones de dólares para hacer negocios.
Uh-huh.
Y los negocios no fueron tan transparentes. Y el negocio o digamos la generación de ingresos no necesariamente tienen que estar llenos de bondad o lo que sea, pero tienen que tener una línea de moral y de ética. Y eso se quebró. Nicaragua de pronto nos convertimos en un país que lavaba mucho dinero, y luego vino lo de PDVSA y lo demás. Pero yo te quiero decir esto. En Nicaragua hay dos dictaduras y por eso nosotros, y tenemos el gran desafío inmenso, ¿por qué regresar al mismo punto? ¿Por qué volver a construir el hombre fuerte, el caudillo, el dictador? Pero es que el problema es que Daniel Ortega es un síntoma del problema nuestro. Y aquí hay corresponsales de esto. Hay personas, hay sectores que construyeron a Somoza, que construyeron a Arnoldo Alemán y ahora construyen a Daniel Ortega. Fue una responsabilidad hacer y construir economía acoplado y asociado a un dictador que negaba toda libertad democrática, derechos humanos a todos los nicaragüenses.
También, Évora, y creo que tú también estás al tanto de esto, ya había una parte de la población que crecía el descontento y sobre todo estaba relacionado con la acumulación de poder que logra tener tanto Daniel Ortega como su mujer, que se convierte en la vicepresidenta del país.
Sí, ya no vamos a hablar de nepotismo, porque es casi una palabra suave.
Claro.
Para decir lo que hizo él con ella, ¿no? Pero cuando uno habla con cualquier nicaragüense que tenga una mínima opinión crítica del gobierno, yo creo que empiezan a hablar primero por Rosario y después de Daniel, porque es como si fuera ella quien de verdad manejara los hilos del poder. Eso, por supuesto, sin contar las alianzas de las que estábamos hablando. Pero mi preocupación con respecto a eso es, él instala a Rosario como vicepresidenta. El círculo de poder a su alrededor sabe que esto no va a ser nunca para bien, porque una vez que un presidente ejerce semejante nepotismo, sabiendo además cómo piensa la esposa, se ve venir algo, ¿no? ¿Cómo reaccionaron esas personas que estaban a su alrededor, que todavía tenían un propósito democrático dentro del gobierno? Lo que querían era, como usted dice, bueno, darle un poquito de estabilidad, entre comillas, al país.
Que antes también, perdóname, la Asamblea Nacional ya le había permitido la reelección indefinida. Es decir, que venían preparando el terreno, ¿no?
Sí, vos estás hablando que estructuraron una dinastía. Es decir, la secuencia de la sustitución o reelección o sucesión de Daniel Ortega estaba en Rosario y estaba en los hijos de Daniel Ortega. Y entonces vos veías, diría yo con horror, cómo las leyes fueron interpretadas y manoseadas en Nicaragua. Pero yo me pongo a pensar en esto. Pero si el mundo entero vio 11 años en el que Daniel Ortega desmontó todo el sistema democrático de Nicaragua, no lo desmontó en el 2018, ya habían pasado 11 años a gusto y paciencia de todo el mundo democrático y de instituciones democráticas que estaban ahí, y los estudiantes y los campesinos fue lo que él pierde de vista, y los estudiantes se cansaron.
Esos son los abanderados de la protesta.
Son los que tienen la reserva moral y se cansaron, se hastiaron de ver un hombre que vuelve a reinventar el país con una dinastía parecida a la de Somoza, aún peor, y nosotros nos volvemos un país inviable.
¿Es peor? ¿Usted diría que es peor?
Muchísimo peor.
¿Por qué, Aníbal?
Porque Daniel Ortega, vos te podés ver que en un país como de 6 millones y medio que nosotros tenemos, y vos podés ver Venezuela, en el lapso de 6, 7, 8 meses había matado a 500 y pico de personas que fueron, estaban protestando, y me parece, y es ahí donde a veces, sin justificar a Maduro o Chávez, la diferencia entre Daniel Ortega es que Daniel Ortega es un asesino en serie.
Palabras.
Sí, porque además eso uno lo ve también cuando establece este centro de torturas en el que supuestamente hay un lugar muy seguro para interrogar a los presuntos terroristas, que no son más que estudiantes que están en la calle protestando. Lo que pasó en la universidad, cuando en la iglesia, cuando mataron a estudiantes y a algunos de los manifestantes. O sea, esos son síntomas más que evidentes.
Y decía yo palabras, y ahí me quedé a escucharte, que salen de una persona que también ha sido víctima de esa represión. Ha sido víctima de la represión porque Aníbal perdió su Radio Darío, su emisora emblemática. ¿Cuántos años?
70 años.
70 años, una emisora histórica de Nicaragua. ¿Cómo resumir lo que pasó ese día para un poco volver que los oyentes y televidentes sepan cómo se ha ido desarrollando este proceso en su país?
Fue una revolución cívica, totalmente cívica. Creo que fue ejemplo para Latinoamérica. Y cuando todo esto haya pasado, nos vamos a dar cuenta que fue básicamente el ideales y principio de la reserva moral de nicaragüense, de los estudiantes y los campesinos. Y nosotros no estamos sentados ni en la mesa, ni estamos en este proceso porque se le ocurrió a alguien más sentarnos. Fueron los estudiantes y campesinos los que decidieron finalmente rebelarse ante el dictador. Entonces, por lo tanto, vos estás viendo y observando un fenómeno social extraordinario que cuando todo esto haya pasado, probablemente va a ser uno de los fenómenos que habría que ver y revisar, y que la historia lo va a considerar como uno de los fenómenos extraordinarios, y porque Daniel Ortega, créanme, Daniel Ortega tenía el control absoluto de todo el país, de todos los poderes. Su capacidad era omnipotente. Y vuelvo y regreso al tema, no se meneaba una hoja si no había una decisión de Ortega.
En estos momentos, perdóneme, ¿cuántos canales de televisión posee Daniel Ortega y su familia?
Bueno, para hacértelo corto, entre el 2 y el 3, que es VHF, entre el 2 y el 13, tenemos un canal nada más.
Un canal. Que la familia Ortega ha ido.
Un canal que quedó. Luego vos podés ir 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13. Y luego en adelante, luego controla radios. Y porque en su estructura y en su proyecto de gobierno, desde que llega, entiende y comprende que debe controlar medios de comunicación independientes para poder ser su proyecto de gobierno maquiavélico viable, porque tenía que tener control absoluto. Y lo que hizo fue chantajear, comprar, enredar. Y al final se quedó con todos los medios más importantes nacionales y la mayoría de radios nacionales.
Ataca e incendia su emisora. La emisora de él fue atacada, incendiada y sacada del aire.
Sí, bueno.
¿Cómo está ahora? ¿Está transmitiendo?
Estamos transmitiendo. Fue el 20 de abril, al tercer día de la protesta. Eran 7:25 de la noche. Un comando de 12 paramilitares ataca 15 galones de combustible, prenden fuego a la radio. Nosotros adentro no podíamos
ustedes
salir.
Adentro.
Desde luego. Y luego le falla porque dos de los atacantes mueren en el intento de estallar 80 libras de pólvora, que probablemente hubiera garantizado que nosotros no estuviésemos aquí. Estamos aquí porque el Señor quiso que estuviésemos, nos dio la oportunidad de estar de nuevo acá. Y por ahí comienza el ataque permanente a medios de comunicación. Daniel Ortega censura, confisca, ataca, asesina, tiene preso a periodistas en el mero siglo XXI, a Miguel Mora y a Lucida Pineda, y todo el mundo parece observar...
Al señor Chamorro lo exilió.
A Carlos Fernández con Confidencial esta semana, esta noche. Es decir, somos perseguidos.
La muerte de Barahona. La muerte de Barahona, el periodista
Miguel,
que fue asesinado.
De Gaona.
De Gaona, perdón.
De Gaona. Es decir, él fue asesinado. Es decir, vos tenés un tipo dispuesto a asesinar a mil más nicaragüenses.
Por ese inventario que él hace de más de una década preparando esto, porque yo una pregunta que yo me he hecho es, porque la reforma del Seguro Social que desató todas las protestas, si uno se pone a analizarla fuera de Nicaragua, puede ser incluso sensata.
Claro.
Porque lo que había era que resolver el problema de que el FMI había dicho que en el 2019 se iba a quedar sin fondos. O sea que técnicamente pudiera haber habido razones para acometer un plan. Pero evidentemente, por lo que usted dice, lo que pasaba era que ya el pueblo estaba, no soportaba ni una gotica. O sea, esto fue como la gota que derramó la copa.
Y pues, sobre todo los estudiantes, ver a los estudiantes a la cabeza en todas las protestas.
Y no eran a ellos los que los estaba afectando en ese momento, pero estaban enterados que si habían quebrado el Seguro Social entero, sí, que al final del año pasado tenía un gap y un déficit de casi 8.500 millones de córdobas, que no servía para más nada. Y me parece de que los estudiantes estaban conscientes de la tragedia que nosotros estábamos viviendo y que había que intervenir para protestar, para defender, para restablecer la democracia en Nicaragua. Y yo no creo que en Nicaragua los estudiantes y los campesinos estén dispuestos en ningún momento a retroceder ni un solo milímetro en esta lucha permanente. Y estoy seguro que Nicaragua tendrá luz, tendrá democracia, tendrá un Estado de Derecho pleno, porque nosotros los nicaragüenses tenemos derecho de vivir en nuestra nación, en libertad, en paz. Y Daniel Ortega es un dictador.
¿Cómo ha repercutido o han repercutido las sanciones que ha impuesto tanto Estados Unidos como la Unión Europea, ¿no?, en el transcurso de este año en Nicaragua?
Las sanciones no son todos. Las sanciones económicas son una variable que ayudan, pero que tiene que haber una mezcla, desde luego, de factores internos, internacionales, y de sumarnos todo a esto. Si esa fuese la solución, José Luis, pues ya Venezuela estuviese resuelta. Pero no es verdad. Y Cuba lo tuviésemos resuelto. Aquí hay una decisión adicional que es la que hay que tomar, y que el mundo ha observado cómo gobiernos como Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en este mismo siglo XXI atropellando todo lo que se llama instituciones y derechos humanos. Y no existe, José Luis, ningún mecanismo internacional que tenga alguna medida coercitiva en estos momentos para detenerlo. Eso lo sabe Maduro, lo sabe Daniel Ortega. Te puedo adelantar algo. Puede ser que esté esperando la Carta Democrática para romperla y tirarla y diga, ajá, ¿y qué? ¿Por qué? Porque él sabe que los mecanismos internacionales, y lo sabe Maduro, asesorado por los cubanos y Nicaragua, asesorado por los cubanos y los venezolanos. Daniel Ortega por eso arremete, por eso hace todo lo que hace, y después de una sanción lo que hace es arremeter. ¿Sabes por qué? Es como que yo te diga, vení pues tráeme, haceme algo. Entonces él está entendido en eso.
¿Se puede comparar la crisis de Nicaragua con la de Venezuela?
Bueno, en un sentido sí. Y tiene que ver con lo que él acaba de decir, y es la cuestión de cómo estos regímenes sienten una impunidad para actuar contra la población civil, porque en cuanto tú ves que efectivamente no hay mecanismos internacionales que puedan entrar a actuar en defensa del individuo, de la sociedad que está siendo reprimida, entonces empieza a funcionar como una especie de impunidad. Bueno, y ese es un punto que usted acaba de mencionar que es muy importante.
Sin duda.
Porque normalmente la visión que se tiene desde fuera es, una intervención, eso es intervenir en los asuntos internos del país. Bueno, realmente lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo, y lo que está pasando en Venezuela demuestra que a veces una intervención no es para despojar a un pueblo de sus derechos, sino para devolvérselos. Y una situación como esa, porque cada vez que uno oye hablar de los paramilitares que andan en jeeps por las calles armados
En Venezuela.
En Venezuela y en Nicaragua.
En Nicaragua también.
Y en Nicaragua. Y andan, además, matando. Matando impunemente.
Pero quiero agregar algo ahí en la doble estándar.
A ver.
De la democracia. De nuestros países democráticos. Y hablo de Latinoamérica. El Grupo de Río ha sido incapaz de poder poner una alianza de frente que realmente actúe con firmeza ante Maduro. Y vos no has escuchado un presidente latinoamericano que diga que es momento de poder intervenir.
¿El Grupo de Río o el Grupo de
Venezuela?
El
Grupo de Lima. De poder intervenir. Y porque si vos pensás, hay 2,000 generales en Venezuela. Han hecho de todo para que se rompa esa cadena. Está difícil. Ahí están los venezolanos, están los rusos, etcétera, etcétera. El mundo no ha entendido que estos gobiernos son un híbrido ahora y que no es el gobierno de Anastasio Somoza, que lo podía votar a través de esos sistemas. Y entonces ellos lo entendieron y ese patrón lo tienen perfectamente. Fidel Castro le decía bobos a los demócratas porque eran tontos, porque eran flojos, porque nosotros no actuamos en función de eso para poder defender con claridad lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Cuba o lo que pasa en Nicaragua.
Me queda poco tiempo. ¿Usted avizora una pronta solución a la crisis de su país?
Te tengo que decir con mucha tristeza que no. Creo que vamos un tanto más prolongados y me parece que como hombre de medio no puedo crear expectativas alrededor. Veo que la coyuntura política nacional e internacional me dice que tiene que haber un proceso más prolongado para poder resolver el tema de Nicaragua, igual que el tema de Venezuela.
Évora, ¿qué piensas tú?
Lamentablemente, tengo primero lo escucho a él y su opinión la comparto ya no solamente por lo que he visto, por lo que nos
informa. En primera persona.
Y acabo de tener el testimonio de una persona que está no solamente informada, que lo ha vivido en carne propia, de manera que claro. Merece todo el respeto y es triste tener que decirlo, porque cuando tú sabes, las cifras de muertos que dan por todas este año de manifestaciones, hay quienes hablan, como él, de más de 500, hay quienes dicen 342, pero hay quienes dicen más de 2,000.
Ya son las organizaciones no gubernamentales de
Federación. Que además que informan, claro. Informan con nombres, de manera
y te voy a dar un detalle, la diferencia de esas cifras en las que se estaba manejando es la diferencia que no estén las cárceles, que dicen que están, pero no están. Son los desaparecidos, más de 200 desaparecidos, y que por eso el régimen no quiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos regrese al país para poder verificar
Los
y está ganando tiempo. Porque eso reafirmaría que Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad.
Me quedan 30 segundos. ¿Cuántos nicaragüenses han tenido que buscar el exilio en este año?
Somos como aproximadamente 70 periodistas que estamos fuera, y unos 53,000 nicaragüenses en el exterior, sobre todo en Costa Rica, con unas condiciones lamentables de limitaciones. Diría yo, y en esto el único responsable de esta situación es Daniel Ortega, y a él hay que volverle a verle y aplicarle las sanciones que tienen que aplicar.
Aníbal, muchísimas gracias como siempre. Un año ya han transcurrido desde esta crisis que estalló en Nicaragua. Gracias, Évora.
Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias, José Luis. Será hasta mañana, hasta entonces.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 y en los 6030 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenas noches, sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. Lo cotidiano de tener buena salud es algo que perdemos de vista, quizás porque amanecemos cada día con ella y se supone que así sea siempre. Y cuando nos enfermamos a causa de un catarro, sentimos que la fiebre molesta y que la coriza es desagradable. Pero hay debacles que son mucho peor que un catarro y que tocan a la puerta para sorprendernos, y esos infortunios tienen la lista de nuestros nombres a la que no tenemos acceso, y cruzamos los dedos para no estar en ella, porque es muy triste caernos de nuestros propios pies y levantarnos para darnos cuenta de que no seremos los de antes. Y un colega estaba en la lista del infortunio y se cayó para levantarse a medias. Lo derrumbó algo llamado accidente cerebrovascular, porque hay cosas malas en medicina que tienen nombres y apellidos. El periodista de El Nuevo Herald, Luis Enrique Flor, no se levantó solo. Lo hizo con amigos que no lo han abandonado y de gente que lo quiere porque se lo ha ganado, pues es un hombre serio que pasa por un mal momento. Voy a averiguar con mi invitado cómo se ve la vida disminuido sin la plenitud de antes, pero con la esperanza de recuperarla. Voy a averiguar si es cierto que los que pasan al borde del precipicio balanceándose no son los mismos. Bienvenidos a En Profundidad, colega Luis Enrique Flor.
Muchas gracias. Un gusto, Flor.
En enero del año 2017 tuviste un accidente cerebrovascular.
Así es.
Ese primer día que amaneciste en el hospital y te diste cuenta de dónde estabas y por qué estabas, ¿qué pasó por tu mente?
Bueno, fue de una frustración y confusión absoluta, ¿no? Porque yo me fui dando, entendiendo lo que me pasaba de manera progresiva. Salí de cuidados intensivos. Inmediatamente que salí de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Jackson, aquí en Miami, inmediatamente me pasaron al centro de rehabilitación, en el centro traumatológico Rider del Hospital Jackson, donde llegan casos realmente te salvan la vida ahí, ¿no? Muchas veces yo he escuchado ahí cuando lleva el helicóptero, he presenciado eso, te lleva gente baleada, gente que sufre strokes como lo sufrí yo, y realmente ahí el equipo profesional que está en el hospital salva vidas. Y indudablemente a mí la vida me cambió, ¿no? La frustración fue mayúscula al enterarme que en ese momento yo tenía paralizada la mitad del cuerpo, el lado izquierdo. A mí el accidente cerebrovascular me lastimó el lado derecho. Yo recién, después de 2 años, he visto las tomografías, los MRIs, las cicatrices que me dejó en el cerebro. Y ahí, ahora recién he entendido por qué las lesiones fueron tan graves, ¿no? Tan severas. Son cicatrices bastante grandes, ¿no? Pero a la vez me ha cambiado la vida, si bien en el hecho de movilizarme, sobre todo caminar, a la vez vi como un grupo de profesionales cubanas, básicamente, mi doctora, que para mí se ha vuelto un angelito, una puertorriqueña encantadora, dirige todo el área de rehabilitación. A mí me enseñaron mucho desde el comienzo a no victimizarme, sino al contrario, sacar adelante lo que tenemos muchos hispanos, ¿no? Que son las ganas de salir adelante.
Llegamos con fuerza, y esa fuerza muchas veces hay otras personas que, por el simple hecho o por la suerte de haber nacido aquí, no tienen esas ganas, no tienen ese empuje, no tienen esa fuerza, y nosotros le ponemos un poco de impulso.
De encarar desafíos, ¿no?
Porque llegamos tarde.
El hecho de llegar tarde significa que tienes que aumentar la velocidad.
Así es. Poner el doble esfuerzo, ¿no? Para salir adelante.
Quizás a veces para empatarnos con ellos. No para pasarle siquiera, sino para empatarlo. Enrique, hace más de 2 años que tuviste el accidente. ¿Cómo ha sido tu progresión hasta el día de hoy?
En mi caso, bastante alentadora, ¿no? Porque felizmente, como me han ido explicando en mis terapistas que me atendieron en un comienzo, yo sufrí un accidente moderado del lado de todas las habilidades del habla y me puedo comunicar. Y sobre todo razonar, ¿no? Se me evaluó mucho para poder regresar al trabajo. Se me evaluó si yo estaba lúcido. Y ese tema de la lucidez para mí es clave porque yo siempre interpreté lo que me pasaba, mi recuperación sobre todo, en que yo puedo hacer un determinado día un esfuerzo para por ejemplo, tratar de fortalecer mi pierna izquierda. Pero lo más importante era tener muy entrado en frecuencia lo que es el ánimo, la motivación, porque es la locomotora de todo un tren que se llama recuperación, ¿no? Y esa locomotora es la que realmente a diario a mí me hacía, por ejemplo, salir de los humedales de la depresión para enfocarme, por ejemplo, en dedicarme en el gimnasio a tratar de mover el brazo izquierdo, tratando de levantar una barra que no tenía nada, no pesaba nada, yo lo levantaba con la derecha, pero con la izquierda no podía, pero empecé a mover mi paleta, mi escápula, y empecé a darle un poquito a mover el hombro, ¿no? Y, por ejemplo, cosas tan elementales me costaban, ¿no?
Cuesta a veces montar una bicicleta.
Por ejemplo.
Que aprendimos de niño y de buenas a primeras no sabemos. No
por
podemos.
Ejemplo, yo a mi hija, yo estando en el hospital, yo he recordado cómo yo aprendí a montar bicicleta. Yo cómo enseñé, ¿no? Y ahí te das cuenta lo que malvados que podemos ser. Yo solo a mi hija la empujé, ella montó en la bicicleta y montó, ¿no? Por ejemplo, ahí razoné lo complicado que es el equilibrio, ¿no? Recién cuando he perdido tanta habilidad motora, he entendido lo complicado que es, por ejemplo, dar un paso llevando el pie delante del otro pie, ¿no?
Lo más normal del
mundo
ahora.
O, por ejemplo, estar sentado. Yo nunca hubiera pensado que estar sentado tiene que tener equilibrio, pero sí es complicado, ¿no?
Enrique, ¿tú tuviste algún síntoma o padecimiento anterior que desencadenó el accidente cerebrovascular?
Yo no te puedo explicar a ciencia cierta, porque yo era un profesional que vivía dedicado a mi trabajo, pero no es que yo te diga que sufría tal cuadro o tal otro cuadro. Nunca me he percatado de mi salud. No tomaba ni pastillas para el resfrío. Me lo trataba con un tecito.
Natural.
Y en realidad, natural, exactamente. Y en realidad yo creía que era una persona saludable, ¿no? Pero de un momento a otro sí sentí que me vino este cuadro, este accidente cerebrovascular. Y bueno, y lo milagroso es que felizmente lo estoy contando ahora, ¿no? Porque yo iba a abordar un avión, eso me dio en el Aeropuerto Internacional de Miami. Y si lo abordaba, las consecuencias iban a ser peores, ¿no?
Sí.
Me lo explicaron los bomberos que me llevaron al Jackson, ¿no?
Desde que tuviste el accidente hasta que regresaste al trabajo, ¿qué lapso de tiempo pasó?
Pasó cerca de un año, ¿no? Yo decidí regresar a Perú para dedicarme solo a mi recuperación. Era la prioridad de mi vida, ¿no? Yo tenía las ganas de recuperarme. Lo que me decían es que la mejor ventana de recuperación era el primer año, ¿no? Si yo lograba empezar a dar pasos, iba a ser muy esperanzador. Llegué a Lima en el 2017, el mismo 2017, como en junio más o menos, un poco antes quizá, no recuerdo a nivel de detalle, pero llegué y inmediatamente me sometí a terapias del agua en piscina, temperada y empecé a ver una reacción muy positiva y esperanzadora, ¿no? Que a mí me sorprendió, ¿no? Hasta quería hablar debajo del agua y empecé a dar pasos, ¿no? Empezar a recuperar balance, para mí fue sorprendente, ¿no? Por ejemplo, yo de una silla de ruedas me he caído también, ¿no? Me he caído, por ejemplo, estando en el hospital internado, me he caído estando de pie, queriendo pasar de la silla de ruedas a la cama, me he fracturado vértebras y me colocaron un corsé, como Frida Kahlo, y lo que me explicaba muy claro es que la doctora Gemayaret Álvarez es un nombre que me lo aprendí, y al entender que podía recordar y aprender nombres, palabras difíciles, estaba en mi sano juicio, ¿no?
Nunca perdiste la memoria. Eres capaz de recordar trabajos investigativos que hiciste para el periódico, cosas de tu niñez, o sea, nunca esa parte del cerebro se quedó
afectada. Tenía muy claro, ¿no? Y cuando, felizmente, eso yo digo que dentro de toda la tragedia, para mí fue una bendición, ¿no? Y, Alfredo, lo más sorprendente para mí, por ejemplo, yo hacía prácticas personales, no me lo indicaban nadie, ¿no? Pero fueron muchas personas al hospital a alentarme, a rezar conmigo. Y yo cuando llegaban, yo lo que hacía era pensar en recordar quiénes eran estas personas. Y me acordaba primer nombre, apellido y de dónde los conocía. Y, por ejemplo, fueron a verme mucha gente de una investigación que hice en equipo con otros colegas. Una investigación que era del fraude de condominios que hay acá en el sur de la Florida. Y la gente se sentaba de barrios populares, se sentaba conmigo a rezar, ¿no? Uf, yo decía, wow, me están dedicando tiempo, comparte conmigo tiempo. Y bueno.
¿Eres religioso?
Sí. No digamos el mejor, pero sí.
¿Y crees tú que agradeces por la oportunidad de seguir con vida o le cuestionas a Dios por lo que te pasó?
No, agradezco, ¿no? A este nivel lo agradeces. ¿Por qué? Creo que hubo mucho de divino, ¿no?
Creo que siempre. Mira, uno no quiere nunca que le sucedan las cosas malas. Pero son imponderables que tiene la vida y son trabas que hay. Y cuando sucede, quizás
llegas a entenderlo a veces, disculpa que te interrumpa, llegas a entenderlo a veces como desafíos, ¿no? Lo asumí como un desafío. Un desafío en el que yo no me victimizo, que yo tengo que pelear porque tengo que, ejercitándome, me explicaba mucho la plasticidad del cerebro, que yo podía restablecer las conexiones entre mi cerebro y mis músculos, la atrofia que se había generado, y para lograr movilizarlos, ¿no? Y recuerdo un día que me dieron una estimulación eléctrica a la mano y vi cómo mis dedos se movían, ¿no? Pero no por estímulos que yo comandaba, sino era con ayuda, a veces con vibradores al brazo, también veía movimiento. Y cuando empecé a ver que yo, con la pierna, sobre todo izquierda, empezaba a mandar señales y veía cierta reacción, ahí me envalentoné, no sé si la palabra es correcta. Me agarré mucho estímulo personal en ver lo positivo dentro de todo lo negativo. Y por ejemplo, eso hacía que yo me levantara a diario a las 4:30 de la mañana para ser uno de los primeros a estar listos para empezar mis terapias a las 9 de la mañana.
Requiere una fuerza de voluntad enorme.
Claro, la fuerza de voluntad es la clave, ¿no?
¿Has recuperado más el movimiento y la fuerza en la pierna que en
el
brazo?
Pierna, sí.
¿Te dicen los médicos que el brazo es lo último que recuperas?
Sí, es más complejo el brazo, ¿no? Y la pierna, en realidad, se enfocó mucho en la pierna porque yo, me parece que el protocolo de acción del equipo médico, del equipo de rehabilitación, es poder darle un poco de independencia al paciente afectado. Indiscutiblemente aprendí a caminar con un andador que en inglés le dicen Hemi Walker, un andador solo para utilizarlo con un brazo. Y así me empecé a desplazar, ¿no?
¿Y qué pronóstico te dan los médicos?
No, nadie me ha dicho voy a recuperarme tal fecha, pero las terapias que llevo son bastante exigentes y me esfuerzan bastante. Por ejemplo, esta mañana estuve en una terapia intensiva, sobre todo de la pierna, es sentarte y pararte con pura fuerza pierna. Cuando tú has quedado inmovilizado y logras hacerlo, la sonrisa en el rostro de un paciente cambia, ¿no? Y no solo el paciente, sino el equipo, del equipo de terapistas. Y llegar temprano, ser disciplinado y llevar a, por ejemplo, a las terapias para someterte y ver la recuperación que es real. Y no solo con las terapias, ¿no? También es el esfuerzo extracurricular, iba a decir, el esfuerzo que haces en tu vida ya personal. Por ejemplo, yo he hecho, creo yo, bastante trabajo y gimnasio, porque en el Nuevo Herald, el periódico donde trabajo, tiene un gimnasio donde yo nunca había ido. No soy una persona dedicada a los gimnasios, ¿no? Sí, jugaba fútbol, pero de manera recreativa, con amigos para pasar un buen momento, pero dedicar al gimnasio no.
Enrique, te propongo hacer una pausa en este programa y luego vamos a regresar y quiero que me cuentes cómo fue ese reencuentro tuyo con tus colegas del periódico El Nuevo Herald, luego de estar prácticamente más de un año sin estar trabajando y en grave situación de salud. Una pausa y ya regresamos hablando con el periodista, con el colega Enrique Flor del periódico El Nuevo Herald.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan, aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Estando echado, levanto el dedo índice y...
Gracias por regresar, por ser testigos de este programa en profundidad, conversando con el colega Enrique Flor. Enrique, te pasaste un año fuera, en Perú, haciendo rehabilitación. Regresas a la empresa donde estabas trabajando, donde hacías periodismo investigativo. ¿Cómo fue ese recibimiento?
Bueno, después de un año de haber estado dedicado a mis terapias, para mí fue muy motivado regresar, ¿no? Y conmigo se portaron muy bien, ¿no? El grupo de editores, colegas, me engreían cafecitos, por ejemplo, ¿no? Y ese tema de compartir entre todos, no marginarme, a mí me ha estimulado mucho, ¿no? Inicialmente volví a lo que es trabajo en la oficina, pero por decisión de mis jefes, de mis editores, cuando vieron las cosas que estaba publicando, se animaron y me animaron mucho con esa decisión de que yo volviera a la calle, ¿no?
Eso te iba a preguntar, hacías periodismo investigativo y eso requiere de mucha movilidad.
Así es.
Esa serie que hiciste investigativa sobre el fraude en los condominios significaba que tenías que estar constantemente en la calle. ¿Cómo te las arreglas ahora?
Y, por ejemplo, la capacidad que tengo de movilizarme, de tomar un Uber, un Lyft, subirme al carro luego de manera independiente, ¿no? Sin que requiera mucho esfuerzo del chofer que me va a recoger. Y así me estoy moviendo, ¿no? Pero cuando voy de la casa al trabajo, sigo, aprovecho el sistema de transporte del condado, el STS, un sistema de transporte especial, que no lo conocía, moviliza muchas personas a diario, con lo cual eso me ha abierto el ojo también, ¿no? De las comunidades que están afrontando problemas muy complicados, ¿no? Discapacitados, personas ciegas, limitadas, veteranos, por ejemplo, y ser periodista te abre mucho más el oído a tener más sensibilidad para escuchar con más detenimiento a personas que creo que muy pocas veces se le da la voz, ¿no? Y, por ejemplo, el día de hoy, con orgullo, te cuento que en el periódico hemos publicado una historia bonita de una academia de fútbol para ciegos, ¿no? Y que gracias a un esfuerzo personal de un entrenador de fútbol de origen argentino que quedó ciego. Perdió el 80% de la visión y legalmente quedó ciego. Pero él lo que ha hecho, en vez de derrumbarse, es canalizar toda su creatividad, toda su experiencia, para tratar de convocar a estudiantes, por ejemplo, y personas de toda edad. Yo lo he visto personalmente, el trabajo que hacen en la calle 8, unas canchas que están cerca a donde está la I-95, debajo, es el límite entre Brickell y la Pequeña Habana, y ver cómo la gente ahí juega con fútbol siendo ciegos, a mí me sorprendió. Siempre uno cree que el mal de uno es el peor de todos, sí. Pero ahí me saco el sombrero, ¿no? Mis respetos, mis consideraciones a gente que teniendo todo en contra, juega con la cancha a desnivel, cuesta arriba, y hace goles, ¿no? Para mí eso fue sorprendente, y dedicar mi quehacer a poder darle voz a estas personas.
Y te ven como alguien que no solamente los estás defendiendo con tu escritura y con tu presencia, sino que se sienten acompañados. Porque es meritorio decir que durante mucho tiempo los reportajes que tú hacías en el periódico eran leídos por todo el mundo que le caía el periódico en la mano, porque eran reportajes de denuncia interesantes. Que
muchas gracias por tus palabras, Alfredo.
Pero es que era la verdad, era la verdad. Los problemas se solucionaban muchas veces cuando el ojo crítico de un periodista empieza a hurgar en ellos, y muchas personas que se callaban, pues abren la boca para decir sus penas, y eso fue gracias a ti.
Muchas gracias.
Así que te honro por el trabajo que hiciste.
Muchas gracias. Así como uno gana personas que siguen el trabajo con respeto, también te ganas muchos enemigos, ¿no? Felizmente, la cantidad de personas que reconocían y me alentaban era mucho más que...
Pero además, los enemigos que te ganaste nunca iban a ser amigos tuyos, así que no lo ibas a tener del lado de acá tampoco. Hablando de amigos, ¿tus amigos de hoy son los amigos de antes o los amigos de hoy son más amigos que antes?
Muy buena pregunta. Es una directa, un flechazo al corazón, ¿no? Más amigos que antes, indiscutiblemente, ¿no? Sí.
Es que eran buenos. Es que eran buenos. ¿Tú sabes por qué te llamaron? Porque tú eres bueno también. Hay veces que una persona quizás es bueno en su trabajo, es buen profesional, lo hace bien, pero como persona, como individuo, como ser humano, no se gana el cariño de la gente. Por eso te llamaron a Perú y te dijeron, regresa. Es la primera vez que te veo y converso contigo, pero estoy seguro de que esa fue la razón por la cual te trajeron de vuelta al Nuevo Herald.
Y tuve suerte también, ¿no? Estuve acompañado de un círculo de amigos que, estando en el peor momento, recién salió de cuidados intensivos, se unieron para ayudarme, ¿no? Y uno tiene que ser digno, ¿no?
Pero lo reconoces y ellos reconocen tu valía. Y me parece que eso es una de las cosas que cuando estás haciendo terapia y cuando estás en una piscina que estás haciendo terapia de agua y cuando hiciste terapia del habla, que también no me lo habías comentado, pero te quedaste con ciertos problemas del habla y las recuperaste porque te estás expresando muy bien.
Mi terapista Claudia Santisteban, una cubanaza, tuvo un detalle conmigo. En la primera sesión de terapia del habla me compró una causa limeña. Me la llevó a la sesión y empezó a leer en un hospital que te llevan comida típica de tu país. Huele, ¿no? El ají. Y con eso yo le dije, yo empiezo a mascar esa causa y yo voy a hablar lo que sea. Y así, causa también en Perú significa amigo, ¿no? Y mi causita Claudia, a quien aprovecho para mandarle un fuerte saludo, ¿no? Y empezaba con... mucho con hablarme términos cubanos, que así nos íbamos riendo mucho, ¿no? Y empezar mucho, y me incentivaba mucho a razonar con sentido común, ¿no? A razonar, y por ejemplo, juegos de pensar sin escritura, a recordar cosas inmediatas y retenerlas en la memoria para aplicarlas después en algunos juegos de memorización. Por ejemplo, en el test que me hizo un neuropsicóloga en Perú, me preguntaban, por ejemplo, tú, Enrique, vas a tener que decir en orden alfabético las consonantes del apellido que te voy a dar. Y yo decía, bueno, ¿me vas a dar un lapicero y un papel? No, vas a tener que retener la información. Pero yo les trataba de explicar que incluso yo como periodista en mi vida profesional diaria, yo usaba grabadoras para que el quote...
fuera exacto.
Fuera exacto, exactamente. No es que yo recordaba palabra por palabra. Y recuerdo que me dijo Rodríguez, rápido, orden alfabético. Bueno, lo hice rápido, DRZ. Hasta ahora me acuerdo.
Enrique, esta es la última pregunta que te voy a hacer porque sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿A quién le dices hoy más que nunca que le quieres?
La Virgencita de la Caridad de Cobre.
A la Virgencita de la Caridad de Cobre. Gracias, Enrique. Que te recuperes.
Y a Lourdes Arias Clark, mi terapista físico. Uf. Bueno, que quede en secreto porque ella, verdad, me castigaba fuerte.
Gracias, amigo, por este programa tan profundo con Enrique Flor.
Estás viendo Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
La ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, un programa de radio y televisión Martí que, como siempre decimos, está hecho con un propósito: enriquecer su conocimiento para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante. Y digo que sí porque yo diría que el mundo entero se mueve. Si no se mueve el mundo entero atiende lo que pasa en el Medio Oriente. Pero dentro del Medio Oriente hay que hablar de Israel, porque han habido elecciones en Israel. Y esto es sumamente importante, lo repito, porque depende quién esté gobernando en Israel, se puede mover políticamente la zona. Todo parece indicar, y ya se ha confirmado, que Benjamín Netanyahu va a otro periodo presidencial dentro de Israel. Pero una de las cosas que vamos a explicar en este programa, antes de ya de hablar de las relaciones en la zona, vamos a explicar un poco cómo funciona el gobierno en Israel. Porque no es como en Estados Unidos, donde se vota por un presidente, o como en Cuba, que se elige a dedo. No, no es así de ninguna de esas maneras. No es un sistema presidencialista, es un sistema parlamentario, lo vamos a explicar hoy, y para eso hemos invitado a Juan Dirsi. Juan Dirsi es el presidente del Comité Judío Americano. Gracias por estar con nosotros.
Un gusto hoy estar con ustedes. Director asociado.
Director asociado, no presidente. Vamos acá a bajar el nivel. Y bueno, hay alguien que lo conocemos acá muy bien en Radio y Televisión Martí, Daniel Álvarez, profesor de Estudios del Medio Oriente de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, como le decimos por acá.
Gracias por invitarme, un placer.
Gracias, Daniel.
Y estoy con mi buen amigo Juan Dirsi.
Lo sé que son muy buenos amigos, aunque muchas veces discuten los temas que tienen que ver con Israel. Pero bueno, hoy vamos a ver qué pasa en el país.
Vamos a ver.
Primero que todo, y esto es sumamente interesante, hemos tenido elecciones en Israel. Benjamín Netanyahu, Likud, es el partido que más votos ha sacado, por lo tanto se asume que pueda ser Netanyahu ir a un nuevo periodo, pero no es tan fácil. Tiene que hacer coaliciones. ¿Cómo funciona el sistema, Juan?
Bien, el sistema que se utiliza en Israel es el sistema parlamentario, muy similar al que se usa en Italia, en España o en el Reino Unido, donde la gente no vota directamente por un presidente o por un primer ministro, sino que vota por los miembros que van a conformar este parlamento. El parlamento israelí tiene 120 escaños, con lo cual el que tenga la mitad más uno de los escaños sería el que recomienda que sería el próximo primer ministro. En este caso habría que tener 61, 6, 60 más 1, 61 miembros en el Parlamento para poder adjudicarse la posibilidad de nombrar el primer ministro. Pero históricamente, desde la creación del Estado de Israel en el año 48 y desde la primera elección a la Knesset un año después, no hubo ningún partido que haya tenido los 61 escaños. Con lo cual, siempre hubo una necesidad de recurrir a la creación de una coalición de gobierno, o sea, un grupo de partidos políticos que estén representados en el Parlamento para darle a un candidato la mayoría de escaños que le permitan gobernar por un periodo de 4 años.
Pero en este caso, y ahora paso a Daniel, pero en este caso hay algo, yo diría, curioso, y es que dentro de los partidos de derecha que están apoyando al Likud y a Netanyahu, también hay diferencias de opiniones en cuanto a cómo aplicar políticas dentro de Israel que pudiera llevar a Netanyahu a quedarse sin poder formar partidos.
Y es muy interesante porque tú hablas de partidos de derecha. ¿Qué es la derecha en el contexto israelí y qué es la izquierda? En Israel la derecha y la izquierda no pasa por una cuestión económica o social como estamos acostumbrados en Europa o en Estados Unidos, donde uno dice la derecha es más privatista y la izquierda busca la implementación de modelos, digamos, más con subsidios del Estado más fuerte. En Israel la posición de derecha o de izquierda pasa por la relación con los territorios que Israel tomó en la Guerra de los Seis Días en 1967. Con lo cual, un partido de derecha es un partido que considera que estos territorios fueron legítimamente recuperados por Israel, que formaron parte, que en realidad siempre formaron parte de lo que fue el reinado del rey David o los sucesivos reinados judíos. Y la izquierda es la que diría, no, nosotros si bien creemos que históricamente tenemos el derecho, estamos dispuestos a resignar a la soberanía sobre estos territorios para que en estos territorios se cree un Estado palestino. Con lo cual, derecha e izquierda en el ámbito israelí no pasa por una cuestión socioeconómica, sino por una cuestión netamente de la problemática del Medio Oriente.
Geográfica, más bien, o geopolítica.
Exactamente.
Para los palestinos, cuando hablamos de Israel, tenemos que hablar de los palestinos. porque es la relación y los conflictos históricos de esta zona. La llegada de Netanyahu nuevamente, Likud vuelve a sacar la mayor cantidad, la derecha o en este caso estos partidos que hablaba Juan Dirsi son los que están apoyando a Netanyahu. ¿Es bueno o es malo para los palestinos?
Malo para los palestinos. Yo reconozco de que Netanyahu es un genio político y hasta ahí llega mi
tu reconocimiento.
Las cosas positivas que tengo que decir de él. Creo de que, y no podemos hablar solamente de Netanyahu, tenemos que hablar del presidente Trump. Le ha dado un espaldarazo, un apoyo total, incondicional casi. Así que en ese sentido hay que hablar de los dos, porque la política de Bibi Netanyahu y los partidos de derecha que van a ser ultraderecha y derecha, que van a ser parte de su coalición, quieren ir más allá que Bibi Netanyahu, que ha puesto a Bibi Netanyahu en una posición muy interesante. Porque él habla de, por ejemplo, anexar los asentamientos en la ribera occidental. Pero estos otros partidos que él va a añadir a su coalición quieren anexar toda la ribera occidental, con Jerusalén, Judea y Samaria, y por lo tanto va a poner a Bibi Netanyahu en una posición muy, pero muy interesante. Ya anexaron a las alturas de Golán.
Que es, en el año 80, la década del 80, ¿no?
Bueno, por la derrota de conflicto con Siria, pero ahora ya está anexada y el presidente Trump le ha dado la buena vista también. Eso viola la ley internacional, igual que viola la ley internacional, todas las resoluciones de las Naciones Unidas, que los asentamientos de Israel en la ribera occidental también son ilegales. En otras palabras, la posición a donde la derecha israelí está llevando a este nuevo gobierno es no solamente a seguir con las violaciones de las leyes internacionales, sino aumentar más las violaciones, hablando ya abiertamente de anexar parte o toda la ribera occidental. Para mí eso es el fin de la solución de Estado. Mi amigo aquí, Juan Dirsi, yo fui a Israel con él hace como 10 años, 10, 11 años, uh-huh. El Comité Judío Americano está comprometido, por lo menos hasta la última vez que yo hablé con ellos, con la solución de Estado. AIPAC, un lobby pro-Israel, también están comprometidos con la solución de Estado. Yo no sé dónde va a parar esto, porque los mismos judíos aquí en los Estados Unidos, igual que a la izquierda israelí, se tienen que sentir muy extrañas viendo cómo el gobierno de Bibi Netanyahu, el futuro gobierno, va a hundir completamente la posible solución de dos estados.
Bueno, Juan Dirsi me está mirando, me está diciendo, quiero responderle a...
Primero, vamos a ver un poco los aciertos y los desaciertos del comentario de Daniel. El primero, el HIT está totalmente comprometido con la solución de dos estados, cree que la única solución de resolver el conflicto del Medio Oriente es con la creación de un Estado palestino y, sin lugar a dudas, la no creación del Estado palestino no aporta a la estabilidad de la región, pero, sin lugar a dudas, la responsabilidad por la no creación del Estado palestino cae plenamente en la autoridad palestina y en los partidos y en los países árabes que se negaron a todas y a cada uno de los procesos de paz que fueron establecidos desde el año 47 en adelante, y como lo dice el expresidente Clinton, claramente Arafat es el gran culpable por el fracaso de la creación de un Estado palestino. El segundo tema, y en esto estoy de acuerdo con Daniel, Netanyahu no es un partido de derecha. Netanyahu justamente representa uno de los partidos de centro político en Israel, muy similar al partido que sacó la misma cantidad de votos de Netanyahu, el partido azul y blanco, un partido que se acaba de formar para estas elecciones y que los dos sacaron el mismo número de escaños. La diferencia va a estar quiénes son los partidos pequeños de la derecha o de la izquierda que le van a dar los números necesarios para formar esa coalición. Ahora, con respecto a lo que está pasando o no está pasando con la relación entre Israel y el presidente Trump, sin lugar a dudas la relación con Israel, entre Israel y Estados Unidos, ha sido única durante las últimas épocas, pero no porque tenga que ver con una cuestión territorial o geopolítica, porque tiene que ver con una cuestión de valores. Indudablemente, el único lugar donde hay democracia, donde hay derechos humanos, donde hay libertad, donde la mujer tiene igualdad y la posibilidad de ser parte de la sociedad en el Medio Oriente, el único es el Estado de Israel. Y fíjate qué interesante, y pongámonos a pensar lo que voy a decir ahora. El único país del Medio Oriente donde un ciudadano árabe, no judío, árabe, vive y tiene derecho a gozar de la libertad y la democracia, ¿dónde es?
Israel.
El Estado de Israel. Ahora, algo que yo digo, pero eso para mí es el logro más importante
del sionismo. Son considerados, he estado leyendo que muchas veces son discriminados dentro de Israel y por eso es que en estas elecciones muchos de estos no fueron
a votar. Vamos por parte. Sin lugar a dudas, y en esto coincido 100%, hay una necesidad de una inversión mucho más fuerte del Estado israelí en el desarrollo de la población árabe israelí, que significa un 20% de la población. Pero te voy a decir algo. El lugar donde las mujeres alcanzaron su mayor nivel de participación en todo el mundo árabe es en Israel. Donde el nivel de educación es el más alto en todo el mundo árabe es en Israel. Donde los árabes reciben el mejor sistema de salud en todo el mundo árabe es en Israel. Y no estoy comparando con países pobres de África. Estoy comparando con las megapotencias económicas del petróleo del Medio Oriente. Con lo cual, creo, y totalmente en desacuerdo de lo que dice Daniel, que es negativo para los palestinos o no, lo negativo acá no es la elección o no de Netanyahu, lo negativo es la no elección de un liderazgo palestino que desde el año 2005 está siendo controlado arbitrariamente por un liderazgo viejo, saturado y cansado, sin dar al pueblo la posibilidad de elegir a su
líder. Voy a ti, Daniel. Vamos a hablar ahora porque Rusia está diciendo que quiere, que su territorio puede servir incluso para las negociaciones. Y hay un plan Trump.
Que no sabemos los detalles.
Nadie sabe absolutamente nada de esos detalles. Pero hay una primera pregunta, y yo sé que el tiempo pasa en el programa y se nos va. Hay una pregunta, ¿por qué sale, en tu opinión, por qué sale Netanyahu? ¿Por qué Netanyahu sigue manejándose? Es un hombre que llega a estas elecciones con acusaciones de corrupción. Y sin embargo, la gente vota por Likud, vota por él.
Yo creo que Netanyahu te dije, era un genio político. Esta es la quinta vez que es. Cuatro consecutivas y esta es la quinta vez que llega. Estamos hablando. Un logro desde el punto de vista político enorme. Benny Gantz era un candidato muy pobre, es decir, aunque tenía ciertas credenciales y credibilidad por ser exmilitar, etcétera, pero no tenía el carisma, no se proyectaba. Y en un final la gente dijo, espérate, vamos a seguir con Netanyahu, él tiene una relación con el presidente Trump, no vamos a perjudicar eso, vamos a seguir con este individuo. Me parece que fue así. Creo que el pueblo de Israel está muy dividido. Pero mira, efectivamente es un hombre corrupto, un hombre que está a punto de ser
acusado,
a punto de llegar a ser encausado. Pero mira una cosa que está pasando, dos cosas que él no menciona, que mi amigo no menciona, que son muy importantes. Netanyahu, para ganar, su afán de poder es tan grande que se acerca a un partido que los mismos israelíes consideran terrorista, el partido de Meir Kahane, racista y terrorista. Este hombre lo ha legitimizado.
Es el que quiere mantener el servicio militar obligatorio.
No, es un partido de extrema derecha.
De extrema derecha, pero...
Te voy a decir algo. Mi organización, el American Jewish Committee, condenó públicamente la incorporación de esos elementos a la política israelí y la mayoría de la población israelí lo condena. El problema aquí, y creo que es la habilidad de Netanyahu, sin lugar a dudas, es a pesar de las acusaciones de corrupción, haber podido convertirse ante los ojos del público israelí como el único capaz de llevar adelante el país en este momento.
¿Pero a qué precio, Juan? Tras un grupo terrorista y racista lo ha incorporado a su gobierno. Eso para mí es, vaya, da vergüenza. Leí un op-ed de un miembro de Labor que dice abiertamente, lo leíste en el New York Times, dice, Bibi, estás llevando a Israel a traicionar nuestros valores históricos de justicia, de verdad. Fue un ataque frontal que este miembro de israelí de Labor, Haaretz, publica constantemente todo tipo de crítica de este primer ministro con razón. Es decir, estamos hablando que en Israel hay una división enorme. Pero mira, hay dos cosas importantes. Hay una nueva ley en Israel, que es una ley discriminatoria, que ellos mismos, soldados drus, que son una minoría, dicen que no quieren servir en el ejército porque no se consideran parte de Israel. Los árabes israelíes, que tú tienes la razón, 2 millones de árabes israelíes viven en... También, Netanyahu mandó poner cámaras para espiarlos, para que no fueran a votar en estas elecciones. Habló de la conspiración de los árabes de apoderarse de Israel. Mentiras y fabricaciones. ¿Para qué? Por el afán de poder. Y la última cosa, están a punto de cambiar leyes en Israel y hacer a la Corte Suprema, que era un órgano independiente, hacerla subserviente al poder legislativo. ¿Sabe para qué? Para crear un cerco de protección, para que aunque este Bibi Netanyahu sea acusado abiertamente de corrupción, no hay forma de sacarlo en el poder. Bárbaro. Señores, así muere la democracia y la justicia en Israel, con la elección de Bibi Netanyahu.
¿Muere? Me parece excelente lo que está diciendo Daniel. ¿Por qué? Porque te habla de en ese mundo de totalitarismo, de autoritarismo, de teocracias radicales donde los derechos de los humanos son exprimidos en forma diaria en el mundo árabe. A pesar de todo eso, Israel es una sociedad donde la prensa es libre, como Daniel decía, Haaretz escribe y critica, donde el laborismo, el partido que tú mencionabas, dice lo que quiere en contra del primer ministro y nadie lo viene a censurar, donde las minorías árabes que están en contra de una ley votada democráticamente por el Parlamento dicen no estamos de acuerdo con esta ley y tienen todos los medios de expresarse en contra de esta ley, en un mundo donde Siria, que es vecino de Israel, han matado casi 500.000 personas y el mundo está callado. ¿Dónde está la condena, Daniel, del mundo? Estamos hablando si Netanyahu es corrupto o no. La justicia israelí lo va a determinar, pero la justicia israelí puso en prisión a un primer ministro y a un expresidente por cargos en su contra, con lo cual demuestra que en este mar, donde el abuso al derecho, a los derechos humanos es una realidad constante, la democracia israelí es sólida, es viva, es perfecta, 100% no perfecta.
Ha funcionado.
Pero espérate, hablando de democracia. Cuando él le habla de democracia, cuando tienes una ley que no solamente discrimina contra los árabes y las minorías religiosas, porque dice, la ley dice esto es un Estado para los judíos y de los judíos. Es decir, es un Estado de facto apartheid. Pero la cosa que complica esta democracia es que si se pasa esa nueva ley y ponen a la Corte Suprema bajo la bota del poder legislativo, o sea, ¿qué significa? Adiós independencia de poderes. Es decir, la Corte Suprema, que es la única que ha resistido las pretensiones tanto del ejército como del gobierno, una vez que tú lo eliminas, le das luz verde.
¿Puede llegar a ese escenario?
Estamos en camino al chavismo en Israel.
Primer tema, ¿cómo se llama Irán? ¿El nombre oficial de Irán? ¿Cuál es?
República Islámica.
Islámica
de ¿El Irán. Nombre de Siria?
República Islámica.
Árabe Siria. O sea, en esto Israel decide que la religión oficial es el judaísmo, que no lo decidió en esta ley tampoco, simplemente lo que dice esta ley. Y te repito algo, el American Jewish Committee también expresó su desagrado en la forma en que se manejó la negociación, pero esa ley lo que dice es que el Estado de Israel es el lugar donde los judíos manifiestan su derecho nacional a ser libres y soberanos. Y sí, es una realidad. Es el único lugar en el mundo donde los judíos han desarrollado su independencia, donde hace miles de años aspiran a constituir su Estado nacional. Nos gusta la forma en que se desarrolló la ley, no nos gusta. Nos gusta la forma en que los no judíos son mencionados o a consecuencia de esa ley son tratados, no nos gusta. Pero ¿sabes qué? Israel sigue siendo una democracia donde las minorías, y yo estuve, Daniel, tú sabes que yo voy todos los años, estuve hace dos semanas en Israel, y tú escuchas, hablamos con un líder de la comunidad árabe y te dice, a pesar de lo que tú dices, Netanyahu, con datos concretos, él fue el director para el sector árabe. Hubo en Israel, en el sector árabe, durante el gobierno de Netanyahu, es sin precedentes. Y él, un árabe que obviamente no votaba por Netanyahu, nos dijo, yo no lo voy a votar y no me gusta, pero no puedo desconocer que el beneficio de la comunidad árabe en los últimos años es increíble.
Estamos
y el
en
desarrollo
tiempo
económico e intelectual y las libertades en las que vivimos. Y tú le preguntas,
pero espérate.
Y le preguntas, cuando se haga un Estado palestino, ¿te vas a ir a vivir al Estado palestino? Ni loco te dice, yo quiero vivir en democracia, me quiero quedar en Israel. No quiero ir a vivir con estos terroristas.
Esta cosa que está haciendo mi amigo Juan es muy interesante. Estamos en la Semana Santa. Los judíos tenían, por el Imperio Romano, eran una colonia, estaban bajo la bota del Imperio Romano, tenían una legión, la Fulminata, en Jerusalén. En otras palabras, no podían moverse, pero el Imperio Romano le daba derechos a los judíos que no tenía ningún otro pueblo subyugado. Podían recolectar las colectas para el templo de todas las partes del Imperio Romano. Y con todos los privilegios, con todas las cosas que le daba el Imperio Romano, decidieron en el año 66, esto es una ocupación, esto es injusticia y vamos a rebelarnos. Y arriesgaron su vida y lucharon contra los romanos por 6 años, terminando con la destrucción del segundo templo. Sí, darle todos esos beneficios a los palestinos, pero los palestinos, como el pueblo antiguo judío, quiere libertad, quiere autodeterminación y quieren un Estado en la Ribera Occidental.
Una analogía de lo que pasaba en la época del Imperio Romano y con lo que pasa ustedes los
palestinos. Estamos en Semana Santa.
Sí, está bien.
Totalmente ridículo. Pero por otro lado... Y yo te lo dije desde el principio, sí. Estamos totalmente de acuerdo con el derecho del pueblo palestino a tener un Estado. Nadie le está negando.
Es que
nadie
nos
está negando.
Derecho a tener un Estado.
O sea, todos estamos de acuerdo en tener un derecho.
Pero ¿sabes qué pasa? Pero no empezó, sí. No lo dije nada, empezó a echarle la culpa a Arafat. Después de que echarle la culpa...
No fui yo, fue Bill Clinton.
En el año 2002...
Yo no lo conocí personalmente.
Escucha,
Bill Clinton tuvo relaciones cotidianas con Arafat durante...
Espérate,
y ahora déjame hacer mi pregunta. Adelante.
Del año 2002 al 2017... Arabia Saudita y la Liga Árabe le ha dicho a Israel, regresa a las fronteras de 1967 y vamos a reconocerte a ti. Y los palestinos van a seguirnos a nosotros.
Buena noticia.
No
buena
ha
noticia.
Habido ninguna respuesta
mentira,
de parte de Israel a esta propuesta.
Buena noticia. Arabia Saudita e Israel, hoy Arabia Saudita y los Emiratos y Jordania y Egipto están totalmente de acuerdo que los palestinos son los responsables y que si dejan pasar esta oportunidad que viene ahora, Defiende la supremacía.
¿Cuál oportunidad? ¿Cuál oportunidad?
Ex primer ministro, ex primer ministro de Relaciones Exteriores de Israel y representante de las Naciones Unidas dijo: los palestinos no han perdido la oportunidad de perder oportunidades. ¿Cuál es la oportunidad? El presidente Trump va a presentar un plan. No sabemos los detalles, lo que sabemos es que es algo nuevo.
Si el presidente dice que no va a haber Estado palestino,
que lo decidan los palestinos y los israelíes.
Tú protestas contra eso.
Pero que lo decidan ellos.
No me estás respondiendo, no seas evasivo. Si los palestinos no reciben por este plan de Trump un Estado junto al Estado de Israel, tú apoyas esa...
Pero ¿cómo te puedo decir si no está el plan?
Se supone que el plan del presidente Trump y cualquier plan incluye un Estado palestino.
No se sabe.
Y además, en este, yo creo que cualquier plan racional tiene que... ambos tienen que ceder. Los israelíes tienen que ceder, 100%. Los palestinos tienen que ceder.
Pero creo que lo que esta administración sí ha hecho muy astutamente es la intransigencia palestina, decir, no, me opongo, me voy una y otra vez, se acabó.
El traslado ahora, de embajadas a Jerusalén.
Es que sin lugar a dudas, ¿sabes qué? Ustedes no hacen nada, nosotros vamos a tomar medidas. Ustedes no hacen nada, reconocemos, pasamos la embajada. Señores, o se apuntan en el proceso de paz y hacen algo, o no pueden seguir viendo de arriba. ¿Cuántos billones de dólares te gastó la comunidad internacional en reasentar y rehabilitar a los palestinos y siguen sometidos en la miseria?
Me quedan 6 minutos de programa y les voy a hacer una pregunta a los dos. Sí. Ahora olvídense del plan de Trump y de las propuestas rusas que quiere negociar. Yo quiero el plan de Daniel Álvarez para que pueda existir un Estado palestino o para que no exista el Estado palestino, pero para que haya paz en la zona.
Mira, la estrategia de Israel, y aquí me parece mi amigo Juan ha sido brillante en darle voz a esa estrategia, ataca a los palestinos y al mismo tiempo aumenta los asentamientos, que está creando realidades en el suelo que están acabando con la posibilidad de un Estado palestino. Como dijo Mahmoud Abbas en las Naciones Unidas, nosotros estamos pidiendo solamente el 22% del territorio histórico de lo que era la Palestina. Ustedes tienen el 78%. ¿Qué le cuesta a Israel?
¿Cuál es ese 22%?
En la Gaza y...
Gaza y Cisjordania.
¿Y qué hace el gobierno de Netanyahu? Aumentando paulatinamente los asentamientos. En otras palabras, de un lado dice, tú eres el obstáculo, del otro lado sigues aumentando los asentamientos. ¿Qué dice Abbas? Ustedes siguen robando nuestro territorio. Entonces nos acusan de no contribuir
a... Tu plan es sacar a los colonos de estos territorios ocupados, devolvérselo a Palestina y crear los dos estados.
Con la contigüidad, porque no hay contigüidad con estos asentamientos. Es decir, si tú miras el mapa de los asentamientos, está por toda la ribera occidental, no hay Estado palestino. Y Israel ha creado de facto la imposibilidad de Estado palestino. Para demostrar buena fe, hay que sacar a los colonos de la ribera occidental y moverse con un Estado, con la solución de Estado.
Juan Dirsi.
Yo creo que lamentablemente Daniel está repitiendo lo mismo que fracasa. ¿Por qué? Por las negociaciones que hubo de Ehud Barak, de Ehud Olmert y de Ehud Barak, se comprometieron a retornar casi el 98% de lo que reclamaban. Ningún gobierno en el mundo que haya salido victorioso en una guerra ofreció a quien ha sido derrotado devolverle el 98%. No hay en la historia de la humanidad.
¿Y quién pide ofrecerlo otra vez?
Una y otra vez lo ha rechazado, con lo cual la realidad acá, y todos lo sabemos, no pasa por si son un 2 o un 4% más. La realidad pasa por la negativa constante del liderazgo palestino y de los países árabes, por lo menos hasta ahora, a reconocer el derecho legítimo que tienen los judíos de tener un Estado propio en el Medio Oriente. Y eso, no hay colonos, sí colonos, no colonos, no Netanyahu, sin Netanyahu. Hasta que no cambiemos y no acepten que el Estado de Israel existe y que se va a quedar, no es una cuestión de territorio.
Pero son las influencias. Irán, me imagino que sigue siendo la peor influencia 100%, que tiene.
100%. Pero mira, Mohammed bin Salman y la Liga Árabe se reunieron en Túnez, creo que hace 2 semanas.
Sí.
Y dijeron categóricamente, la anexión de la altura de Golán es ilegal y la anexión de la ribera occidental es ilegal. Estamos hablando de Bin Salman, que es un icarde de Jared Kushner y tiene una relación con Israel como nunca se ha visto en el mundo.
Kushner es, para los televidentes y los oyentes,
el yerno. De Donald Trump. Otra cosa pasó también hace 2 días. Fatah al-Sisi, el presidente de Egipto, dice, yo no quiero ser parte de una coalición árabe contra Irán. Y eso para mí es muy importante porque Fatah al-Sisi, el dictador en Egipto, tiene una relación de seguridad increíble con Israel en la península de Sinaí. Una vez que faltan, sí, dice, espérate, yo no quiero ser parte de esa coalición contra Irán. Eso quiere, se puede, ese frente unido de los árabes del Golfo contra Irán se puede desmoronar, porque el poder después de Israel más fuerte en el Medio Oriente es Egipto. Yo creo que hay que parar las excusas. El país que tiene el poder es el que puede ser dadivoso y magnánimo. Israel no ha enseñado, demostrado ninguna magnanimidad. Siempre se le ha tirado la excusa que Arafat es un fracaso.
La primera, para aumentar Israel se retiró de Egipto, devolvió el 100% de la península del Sinaí. El Dios se quedó con un inch, nada, una pulgada, un milímetro, como lo quieras llamar, nada. Con lo cual, ahí demostró que no hay ningún interés territorialista. Pero segundo,
hagan lo mismo en la
Ribera Occidental. ¿Cuál es el gran problema del mundo árabe? El gran problema del mundo árabe no es Israel ni los territorios. El problema es el control autoritario y las dictaduras que explotan a los millones de árabes y que utilizan el conflicto israelí para justificar la opresión a millones de personas y el vivir en la miseria y el sometimiento sin ningún tipo de derechos que están.
Estoy de acuerdo contigo.
Israel para ellos es el problema. ¿Por qué? Porque representa el avance, la democracia, la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico, la libertad de prensa, algo que aborrecen Irán y Egipto y Arabia Saudita y Jordania y los palestinos. Con lo cual, de vuelta, el gran problema es, señores, pensemos en un Medio Oriente donde los demás tengan que asumir que el problema no es el conflicto israelí-palestino, el problema es el abuso al que ellos someten a estos pueblos.
Eso es una realidad, Daniel. Es una realidad.
No dije nada.
Es que Israel está en un centro donde es atacado por muchos.
Pero
muchos.
No ahora. Ahora es la oportunidad gloriosa. Tiene a Jordania, tiene a Arabia Saudita, tiene los países del Golfo, tiene a Egipto con una buena relación.
Y por eso es
nunca más.
Que vamos a escuchar lo que dice el presidente Trump. ¿Vale? Vamos a prepararnos a escuchar. Quizás venga con una idea novedosa que se puede implementar, no lo sabemos. Lo que hubo hasta ahora fracasó. ¿Por qué? Claramente porque los palestinos se opusieron. Claramente, de vuelta, no lo digo yo, lo dice el
expresidente. Hace unos meses,
Daniel
Pipes escribió un open diciendo quizás el plan del presidente no será bueno para Israel. Porque aquí en una conversación con el rey Abdullah, se le fue al presidente y la prensa lo captó, que le dijo a Abdullah, no te preocupes, en un futuro el primer ministro de Israel se va a llamar Mohammed. Y enseguida Daniel Pipe captó eso, nuestro amigo, el periodista de Miami Herald, judío cubano, dijo lo mismo. Espérate,
y se nos terminó el tema.
No sabemos.
Dos estados.
Se nos terminó.
Give a chance.
Ok, vamos a dar un chance para la paz. Muchísimas gracias, Daniel Álvarez, Juan Dirce, un verdadero placer haberos tenido a los dos aquí en el programa, como siempre. Excelente. Espero también que todos ustedes hayan tenido muchísima información. Muchísimas gracias a todos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y entonces, estando en el salón con toda la gente que venía en el avión, salió otro americano, que eso a mí no se me olvida más nunca, y fue a ver al inspector este. Y entonces me llamó de nuevo, yo con mi maleta en la mano, yo no soltaba la maleta, y me preguntó si yo era religioso. Yo le dije que yo era católico. Y entonces me dijo, ¿y tú tienes una imagen ahí? Y le dije, sí. Y le dije, ¿por qué no me lo habías dicho? Digo, porque usted no me lo había preguntado. Y entonces me dijo, dame tu pasaporte. Y le di mi pasaporte y me dijo, no tienes que ir para loca. Vete con tu mamá y con tu papá y el lunes venme a ver a la oficina mía de inmigración. Y así fue.
El hecho fundamental de la primera misa grande de la Caridad del Cobre, la misa de campaña, que fue en el Estadio de Pelota de Miami, en el Miami Stadium, Monseñor Román siempre decía que aquella misa del año 61, él todavía no estaba aquí tampoco, era la que le había abierto los ojos a la iglesia americana, particularmente a la diócesis de Miami, de la presencia cubana aquí. Porque el hecho de que en un estadio de pelota se reunieran 30.000 cubanos en el año 1961, cuando todavía esta sociedad no se había dado cuenta precisamente de que éramos tanto, de que, pues aquello impresionó. Y la Iglesia Católica se dio cuenta enseguida de que, bueno, aquí tenemos 30.000 católicos nuevos que han llegado aquí, ¿qué hacemos con ellos? Hay que darle atención.
Y del aeropuerto salimos para San Patrick, porque yo iba a bautizar a la hija mía en San Patrick. Y como no había nadie esperando a la Virgen, llamé, yo tenía el teléfono de Barleta, un señor que se llama Barleta, que creo que era de información en Cuba. Y lo llamé por teléfono y él fue a buscar la imagen a San Patrick. Y ahí se la entregué yo. Y cuando se la entregué, a poco rato salía por la radio de que iba a haber una misa esa noche en el estadio de pelota y que la Virgen acababa de llegar de Cuba.
Yo nunca voy a olvidar la entrada de aquella Virgen, porque llegó ya, ya el estadio estaba lleno, todo el mundo estaba ansioso esperando. La entrada de aquella Virgen y los pañuelos blancos y las personas rindiéndole tributo a la Virgen de la Caridad. Yo quisiera que existiera una imagen de eso, porque fue una de las cosas más bellas que yo recuerdo de la Virgen. No me digas que la tienes. El postre este, ¿eh? Increíble. Ahí estaba. ¿Y quién sería esta? ¿Quién habrá pintado esta imagen?
¿Qué te recuerdas de aquella misa?
Bueno, ya te digo, la emoción más grande que yo he sentido, yo te puedo decir que fue ver, entrar a aquella Virgen que la llevaban cargada y habían 30.000 pañuelos blancos recibiendo a la Virgen.
La embajadora Elvira Jovanet de Sayas fue la que me dio la imagen de la Virgen para que yo la trajera para el exilio. Y entonces ella me dijo que cuando yo llegara aquí iban a haber unas monjitas esperándome en el aeropuerto, que no había monjitas cuando yo llegué. Y entonces me dio el teléfono de Barleta por si acaso pasaba algo, y fue a Barleta que yo llamé. A la semana de yo llegar, ella me llamó por teléfono de Cuba que venía a Miami y que si yo la podía recoger en el aeropuerto. Yo le dije, ¿cómo no? Que yo la recogí en el aeropuerto, porque yo la conocía, ella era muy amiga de mi madrina. Cuando la fui a buscar, yo le dije que no había ninguna monjita. Y ella me dijo, sí, que ella no había podido avisar a nadie que yo traía la imagen de la Virgen. Y yo le dije, bueno, pues había alguien que sabía que yo tenía la imagen, que salió un señor a ver al inspector de inmigración y le dijo que si yo tenía una imagen. Así que alguien sabía que yo traía una imagen. Dice ella que ella no lo pudo avisar a nadie, que eso tiene que haber sido un milagro.
El 8 de septiembre, cuando se le pidió al arzobispo, un grupo de cubanos muy pequeño, que se le celebrara la fiesta de la imagen de la Virgen de la Caridad, ahí en el primer estadio que teníamos en Miami, que era, por supuesto, ya no existe. Entonces, él lo aceptó de una manera generosa. No se sabía cuántos podían venir a esa misa. Se esperaba tal vez 1,000, se esperaban 800, se esperaban menos y se esperaban algunos más. Pero el día que comenzó la misa, en la tarde, llegaba la imagen de la Virgen de la Caridad desde Cuba. Y al llegar la imagen y comenzar la misa, la presencia era de 30,000 personas que hablaban español. Y eso fue un impacto muy fuerte, porque el arzobispo se dio cuenta de que había que dar una respuesta pastoral hispana a lo que era la comunidad que ya existía. No se sabía que existía. Se creía que había un grupo de personas. Pero ya los cubanos sumaban 30,000, los que estaban presentes en la misa. En ese momento no tenían ellos automóvil, ellos no tenían cómo trasladarse. Habían llegado como inmigrantes con lo que tenían puesto, pero sin embargo la devoción los movió al estadio y allí se celebró la misa. Y ahí comienza la historia.
Aquella imagen fue primero, después de la gran misa multitudinaria que hubo en un estadio, el 8 de septiembre del 61, la imagen fue llevada a la parroquia de San Juan Bosco. Y después también, pues, visitó los campamentos donde venían los niños que la iglesia trajo y que los padres le confiaron a la iglesia y a los sacerdotes, más de 14,000 niños. La imagen de la Virgen de la Caridad fue peregrinando por los diferentes campamentos donde esos niños estaban. Uno de ellos se llamaba Matacumbe.
Esta es la iglesia en la cual estaba el cuartel general de la Operación Pedro Pan, un proyecto conjunto del gobierno de los Estados Unidos y de la Iglesia Católica que trajo a este país, a esta ciudad, a 14,000 niños sin padre que fueron acogidos por la Iglesia Católica.
Y la Iglesia Católica asumió la responsabilidad de Pedro Pan desde el principio. Y los padres en Cuba, yo creo que por la confianza que tenía para la Iglesia, pudieron entregar a sus hijos con la confianza de que los hijos iban a ser bien cuidados, y así fue.
Al llegar a Miami en el 61, en julio del 61, vivíamos en el campamento en Kendall, en Matacumbe, me encontraba, y hacíamos paseos, y visitábamos ciertas partes de la ciudad de Miami, y yo me recuerdo, por ejemplo, un Miami pequeño, un Miami en que hasta inclusive en los buses las personas de color se sentaban hacia atrás del bus, reflejando la cultura de ese tiempo, que aún Martin Luther King no había pasado, toda la legislación de los derechos civiles aún no había pasado. Y me recuerdo de que era un pueblo más bien pequeño, no es la metrópolis extraordinaria que vivimos hoy, era un pueblo pequeño sureño.
Mi experiencia fue que, primero de todo, mi padre me dijo que yo venía con mi hermano temporalmente. Y entonces yo tenía un tío mío aquí que nos ayudó, me encontré con el padre Brian Walsh, que me... nos llevó al campo de Kendall, donde estábamos esperando la beca. la beca, así le llamábamos. ¿A dónde te van a dar a ti la beca? ¿A dónde me van a dar a mí la beca? ¿Cuándo te llegará la beca tuya? Mi hermano y yo tuvimos una suerte enorme. La beca nos llegó a ir a San Petersburgo, a un colegio católico en San Petersburgo. Nos trataron muy bien. El sacerdote, excelente. Un irlandés, excelente. Y de allí, cuando terminamos el año escolar, nos mandaron a un campamento en Orlando, y de Orlando nos matriculamos en Bishop Moore High School. O sea que la iglesia nos seguía a nosotros. No nos dejaba solo la iglesia. Pero cuando ya empezamos en Bishop Moore, mi hermano y yo decidimos, vámonos a Belén, que abrió sus puertas en Miami. Vámonos con ellos. Vámonos a Belén. Mi hermano y yo, dos jovencitos, él de 14, yo de 16, vivimos en un apartamento cerca de aquí y hicimos tratamos de hacer las mejores notas que podíamos sin mis padres aquí. Mis padres vinieron un año y medio después, al empezar el año 63, vinieron mis padres, cuando ya estaba yo a punto de graduarme y cuando mi hermano estaba a punto de pasar a su 11 grado. Pero fue encantador aquel año y fue encantador la vivencia en Pedro Pan. Monseñor Brian Walsh, o en aquel momento padre Brian Walsh, nos trató a nosotros como si fuéramos sus hijos.
Y al principio el gobierno federal no estaba prestando ayuda. Luego el gobierno federal hizo lo que tenía que hacer y ayudaba. Pero al principio fue la voluntad de la iglesia para ayudar.
Una de las personas más importantes en esta historia de vínculos muy directos entre la Iglesia Católica Norteamericana en el sur de la Florida, el exilio cubano y Cuba, fue Monseñor Brian Walsh, un irlandés que fue nombrado por el obispo Coleman Carroll para que se ocupara de caridades católicas y que fue escogido por el gobierno de los Estados Unidos para dirigir la operación Pedro Pan.
Llegué a Miami buscando, mi mamá me dijo, no te vayas con nadie que no sea un cura o una monja. Y entonces llegué a Miami y se me acerca este señor y me dice, yo soy Jorge Walsh y yo vengo aquí a recogerte. Jorge era el que se encargaba de recoger a todos los Pedro Pan cuando llegaban en Miami. Yo no tuve ningún problema, me fui con él. Habían otros dos muchachos que vinieron conmigo que también él nos llevó a su casa. Me recuerdo que era la hora de la comida y nos sentó a tres de nosotros delante del televisor con una mesita y nos dio a cada uno un TV dinner. Esa fue mi primera experiencia con TV dinner. Nos dio su casa, nos abrió su casa. Claro está, al día siguiente, una de las muchachas se iba para Nueva York. Esa misma noche, él me llevó en el carro de él, un station wagon, al campamento de Kendall, donde por fin me quedé allí fue como una semana que estuve en Kendall. Y eventualmente me mandaron para un orfelinato en Denver, Colorado. Pero vaya, Jorge era vaya, como un padre, nos trataba como si nosotros fuéramos sus propios hijos.
Dentro de esa misma trayectoria está la trayectoria de Pedro Pan, que está pasando por el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? El Brian Walsh, que después fue obispo, había empezado este programa. Y se une también con los jesuitas al mismo tiempo, porque dentro del programa había una cantidad de varones que habían venido sin madre y padre y no tenían dónde estar. Entonces los tenían en diferentes partes, como sabemos todo de la historia de Pedro Pan, en diferentes partes del condado que se estaban había un campo que se puso en Opa-Locka. Entonces, al principio los jesuitas cogieron unas casas que, por cierto, fueron unas casas que se las prestó o donó en ese momento para usarlas el padre de Maurice Ferrey, que fue el alcalde de Miami. Él era dueño de estas casas que estaban en Brickell, cerca de la iglesia que era la iglesia de Asunción, que ahí había unas monjitas, donde también los jesuitas se quedaron. Entonces esas casas las cogieron y ahí se mudaron ellos con un grupo de muchachos. Habían dos o tres casas que tenían. Los curas vivían ahí con los muchachos de Pedro Pan, que no tenían sus padres. Y entonces pusieron unos buses, unas guaguitas, y los llevaban, iban al Centro Hispano Católico ese primer año, o primer dos años, para hacer eso. Al mismo tiempo, ellos fueron a Roma, pidieron ayuda de los jesuitas en Roma, y el padre general les dio una carta y mandaron al padre Chisholm, que era otro de los padres que había venido de Cuba, a que viajara por todos los Estados Unidos, a todas las diferentes provincias, y les pidieran ayuda. Esas provincias empezaron a mandar dinero y ayudarlos a ellos. Hicieron vínculos con algunos, mandaron, sobre todo el de New Orleans, mandaron padres a enseñar español allá para que les mandaran curas que hablaran inglés, porque claro, había que enseñar inglés a los muchachos, y muchos de ellos no manejaban el inglés.
Mi primer contacto con el trabajo que estaban haciendo aquí, Monseñor Walsh y tantas otras personas y de distintas monjas de distintas, por ejemplo, en Kendall estuvieron las dominicas y después estuvieron las filipensas. O sea que lo que yo encontré, y después a través de los años me di cuenta, yo era una cosa minúscula en un mundo inmenso de personas que estaban tratando de hacer todo lo mejor por nosotros. Y casi siempre, en una situación difícil, porque venimos sin nuestros padres.
Yo lo único que recuerdo, yo vine de 5 años, vine el día 12 de diciembre del 61. Me recuerdo, estaba muy chiquitica, ver a mi mamá detrás de un cristal de lejos. No me acordaba ni que había venido con un grupo de 20 y pico de muchachos. Pensé que venía yo sola, no me acordé. Me acuerdo ver a mi mamá, no me recuerdo más nada. Entré en aquel avión y no recuerdo más nada hasta que no abrieron la puerta del avión aquí en Miami. Me acuerdo que la gente estaba afuera del aeropuerto de Miami, en el station, y yo empecé a saludar a todo el mundo, yo no sé lo que yo me imaginaba. Y de ahí tampoco me acuerdo si me encontró el señor Walsh, que era el que nos recibía. No, fue lo que más así me recordé. Y imagínate, vine a ver a mi padre preso político, mi mamá se tuvo que quedar en Cuba, y los vine a ver varios años después, unos 8 años después.
Yo tuve la dicha, ¿no?, de que ya nosotros teníamos familiares en Estados Unidos. Mi mamá tenía unas tías que vivían en Nueva York, sus hijas se habían casado con italianos, o sea que teníamos eso allá. Un hermano de mi papá estaba en Nueva York, ya trabajando de farmacéutico, y tenemos ese apoyo, ¿no? Los tres mayores de nosotros, somos 6 hermanos, los tres mayores salimos por Pedro Pan, ¿no? Una tía, la hermana de mi papá, salió al mismo tiempo, recibió a mi hermano y mi hermana, y a 2 primos hermanos, ¿no? La primera casa. El apartamento que alquilaron fue enfrente de los perros, ahí en la 37. Y después se mudaron para Pastorita, ¿no? Ahí se congregó, creo que éramos en un momento 30 y pico de primos segundos, ¿no? Que algunos estábamos con las madres, con los tíos, pero era un conjunto de cómo pasó. A mí, como era el más jovencito de 5 años, y que no salí con mis hermanos porque me dio apendicitis, cuando yo llegué aquí estuve como 1 mes y medio en Miami y me mandaron a Brooklyn con mi tía, hermana de mi mamá, y un primo hermano que de mi edad. Entonces, pero yo vine de vacaciones, me quedé, después la tía con que me estaba quedando pasó el Cuban Teacher Program, que no sé si se acuerdan que a las maestras cubanas la habilitaron para dar clases de español y la enviaron por todos los Estados Unidos. Ella se fue para Pensilvania. Nosotros nos quedamos con otra tía por un tiempo, después mi hermano y yo fuimos a Brooklyn y después a Pensilvania con mi hermana hasta que mis padres llegaron 5 años después.
Era toda la programación que Monseñor Brian Walsh había preparado, en que los que llegábamos de Cuba éramos relocalizados en el resto del país gracias a las Caridades Católicas, que era un network, una organización en todos los Estados Unidos. Y, por ejemplo, la forma como yo empaté con Indiana fue que las Caridades Católicas de Fort Wayne, Indiana, le comunicaron a Monseñor Walsh que ellos podían acoger a 25 niños cubanos. Y yo fui parte de ese grupo que fue a Fort Wayne como respuesta a ese ofrecimiento que hizo las Caridades Católicas de Fort Wayne. Y me recuerdo las despedidas de nuestros compañeros allí en Kendall, en Matacumbe, la emoción de ir juntos, los grupos que íbamos hacia Fort Wayne, Indiana, sin conocer nada de Fort Wayne, Indiana. Era como, pero cuando uno está a esa edad de adolescente, todo esto es como interesante, era fascinante irse hacia el norte, conocer la nieve, conocer la Universidad de Notre Dame. Todo nos parecía como lo mejor.
La mía es particular, en el sentido que yo no soy ciudadano americano. Yo amo este país, agradezco todo lo que ha hecho, pero yo no me siento americano. Y la gente dice, pues tú estás loco, porque yo respeto demasiado a los Estados Unidos para hacerme ciudadano solamente para un pasaporte, ¿no? Y como no tengo familia, no tengo necesidad de la ciudadanía, eso, entonces hay gente que se motiva por la familia, por eso yo nunca he sido un impedimento total. Se me dificulta viajar, algunas cosas, pero es un riesgo. No, y no es porque no me gusta los Estados Unidos, ¿no? Posiblemente sea más americano que mucha gente que es un ciudadano, porque, como digo, el inglés mío es de Brooklyn, ¿no? Y conozco la cultura, no solamente de Nueva York, de Pensilvania, de Miami, ¿no? Pero soy cubano, siempre en el sentido cubano, parte porque la familia nuestra ha estado en Cuba, parte de la familia desde 1512, así que, ¿no? Y eso, yo estoy consciente de eso, ¿no? Y como dice mi hermana, hasta lo mejor tenemos un poco de sangre india. Así que antes de los españoles estábamos nosotros en Cuba. Así que ahí me identifico mucho con Cuba. Y siempre ese deseo de trabajar en Cuba, que pude hacerlo, todavía sigo ayudando.
Mi abuelo es chino, así que era budista, imagínate. Y mi abuela bautista. Yo no sé, dice mi abuelita, que un día yo le dije, abuela, yo quiero ser católica. No sé de dónde yo habré oído que quiero ser católica. Y me dijo, bueno, está bien, había una prima que iba a la iglesia, quería ser monjita, y empezó a llevarme la familia esa a la iglesia. Y me convertí católica en mi comunión, y desde hasta ahora, gracias a Dios, soy católica. St. Peter Paul, ahí hice mi primera comunión, ahí iba siempre con mi prima que iba, y sus papás, mis tíos, que vinieron, ellos vinieron después, y entonces me llevaban.
Nosotros éramos como empezando una experiencia pensando siempre que el retorno a Cuba sería inmediato. Nosotros pensábamos, por ejemplo, mi familia al enviarme a los Estados Unidos, pensaban que eso sería el verano, como una experiencia de verano, porque ya después del verano ya habrían cambios en Cuba, cambios transformadores.
Quiere ser tu mano, quiere ser tu voz, quiere ser tu voz.
Isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Les invito a que se queden conmigo, a que visiten el rinconcito de luz. ¿Y qué tenemos aquí? pues artistas, tradiciones, iremos de viaje, no solo a Cuba, sino a otros lugares. Todos los temas de interés los vamos a compartir aquí, por eso les pido que me acompañen aquí en el Rinconcito de Lucy en Televisión Martí.
Gracias, muchas gracias por permitirnos entrar a sus casas. Estamos iniciando una nueva serie de programas aquí en Televisión Martí dedicada a la memoria histórica. Y hemos considerado que como estamos próximos en este periodo del año, estamos próximos a un aniversario más de la expedición de la Brigada 2506 a Cuba, donde más de 1 millar de cubanos desembarcaron para derrocar la dictadura de los hermanos Castro, pues hemos decidido iniciar esta serie de programas con los que combatieron en Bahía de Cochino, en Playa Girón. Nuestro invitado de hoy es Aurelio Pérez. Aurelio formó parte de esa brigada, pero también conspiró en Cuba. Y le preguntamos a Aurelio, ¿cómo fue que te involucraste, Aurelio, en esta lucha contra el régimen de los Castro?
Bueno, eso empezó estando yo en la universidad. Yo era miembro de la agrupación católica universitaria.
La conocida ACU.
La conocida ACU, San Miguel y Masón. Y nosotros empezamos a ver el giro que tenía la revolución. Personalmente, yo me hice una proposición que fue: yo soy católico, esto va hacia el comunismo, en la manera que yo lo veo, por lo tanto, me tengo que oponer.
Ustedes tenían en ese momento unos 20 años.
20, 21 años, algunos 22, había viejos de 24, así que ¿qué te voy a decir?
Es que hay que recordar que la insurrección, la revolución cubana llevaba menos de 2 años en el poder y lamentablemente, desde la perspectiva de muchos de la época, muy rápido, muy pronto, se lanzó hacia la extrema izquierda a asociarse al bloque soviético.
Es muy cierto, y en ese proceso, en mi caso particular, yo no pertenecía a ninguna organización. Era un
estudiante. O sea, no estabas conspirando como tal.
No estaba conspirando
como tal. Estabas descontento, molesto, pero no conspirando.
Y había manifestaciones en la universidad, hubo el Parque Central.
¿Cómo fue eso del Parque Central? ¿Estuviste allí?
Yo estuve allí. En la agrupación nos pusimos de acuerdo un montón. Yo no pertenecía, como te digo, en ese momento, aunque sí, quizás algunos de los que estaban allí sí lo pertenecían, al MRR, que era lo que básicamente todos
estuvimos involucrados. Eso fue una protesta en el Parque Central. Exacto. En La Habana. Porque el viceprimer ministro soviético, Anastas Mikoyan, trató de colocarle una ofrenda floral. Exacto. A José Martí en su
y aquello fue una cosa tremenda. Estaban alrededor del Parque Central, en las azoteas, tenían miembros del ejército, se formó un tiroteo al aire.
Permíteme, Aurelio, sí, que nuestro productor nos va a proyectar algunas escenas de esa protesta en la que tú estuviste.
Okay.
En el Parque Central hace ya casi 60 años.
Sí, señor.
Veamos.
60. Un grupo de estudiantes universitarios protestan en el Parque Central Capitalino frente a la estatua de José Martí por la presencia en la isla del viceprimer ministro de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Anastas Mikoyan. El régimen disuelve por la fuerza la manifestación y varios de los estudiantes fueron arrestados.
Cuando nosotros recibimos la noticia de la visita de Mikoyan, la primera reacción fue de estupor, de indignación. O sea, ¿cómo es que la Revolución Cubana, que se dijo democrática, que triunfó con un programa democrático, va a invitar a La Habana a Anastas Mikoyan? El hombre que había mandado las tropas y los tanques a Budapest a aplastar el levantamiento libertario en Budapest en el año 56. O sea, Mikoyan se veía como un Stalin, como un segundo Stalin, como un hombre represor, asesino. Entonces nosotros organizamos lo que se llamó la manifestación contra Mikoyan. Era básicamente, bueno, se convocó a los estudiantes, se llevó una corona de flores, que yo fui que le llevé esa corona de flores, yo la recogí en la florería. Y una cosa muy curiosa, la corona que coloca Mikoyan tiene una hoja y un martillo. Y nosotros colocamos una corona que tenía la bandera cubana. Cuando yo bajo del carro la corona, con otro estudiante, Jorge de la Torre, que fuimos los designados por el grupo que dirigimos y que organizamos la protesta, inmediatamente que nos fuimos acercando a la estatua de Martí, ya estaba la corona de Mikoyan rodeada por unos guardias que la estaban custodiando. Y entonces ahí se creó una trifulca, se creó una bronca, como decimos nosotros. Entonces las fuerzas de seguridad, las fuerzas de la policía que estaban apostadas en la azotea, empezaron a disparar. Aquello parecía un tiroteo de una guerra civil. Sin embargo, era un grupo de estudiantes que acababan de llegar al Parque Central.
El entrevistado es Alberto Müller, en un fragmento del documental 50 años después, que representa la lucha contra la tiranía de los Castro. Iba a decir, Aurel.
Alberto también era de la agrupación. En ese grupo, hubo un grupo que ellos apresaron, los prendieron. Estaba una muchacha, Julita Díaz, compañera mía de bachillerato. Julita muy fogosa, está aquí en los Estados Unidos. Ella, pues, cuando miro, veo que hay unos cuantos, creo que Tres Palacios también estaba, que fue preso. Hubo un grupo.
No, estaba Juan Manuel Salvador.
Estaba el Gordo.
Pero me parece que es importante que digamos que esta fue tal vez la primera protesta gestada por los estudiantes en contra de la aproximación del castrismo a la Unión Soviética.
Es cierto, y fue no solo la primera, fue muy sonada.
Se fue muy sonada. Poco después se organizó por el propio Alberto Müller el Directorio Revolucionario Estudiantil.
Exacto.
Que prepararon un desembarco unos meses más tarde en la provincia de Oriente, en la misma Sierra Maestra donde Fidel Castro operó con su cuadrilla. Recordemos que este acontecimiento tuvo lugar en el Parque Central, ese parque tan hermoso
y emblemático
que tenemos en la capital cubana, que ustedes pasan posiblemente cerca de él con frecuencia, el 5 de febrero del año 1960. Desde esa época se aprecia presencia soviética en Cuba. Hay que recordar eso. Aurelio, ¿y cómo te involucraste con la brigada?
Bueno, la involucración con la brigada fue, noviembre, diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre del año 60. Originalmente, habíamos un grupo que fuimos 34, mayormente estudiantes, ya bien, de la Universidad de La Habana o de la Universidad de Villanueva, mayormente miembros de la agrupación católica universitaria.
Que te interrumpa de nuevo para beneficio de los que están viendo este programa. La Universidad de Villanueva era una universidad católica privada que estaba en la capital, que estaba en La Habana.
Y la mayoría de ese grupo pertenecía también a la agrupación católica universitaria. Hubo un agrupado, Manuel Artime, que es uno de los fundadores del MRR, y estuvo detrás, aunque yo originalmente no pertenecía al MRR, era un estudiante más. Convertirme en miembro del MRR fue aquí en los Estados Unidos, cuando yo vengo a renovar o a mantener válida mi residencia, porque yo había venido en el 58 a estudiar. Yo regreso el 59 cuando se abre la universidad, cancelo mi matrícula en la Universidad de Nueva York, donde estaba estudiando ingeniería, y entonces regreso a Cuba, donde ya yo estudiaba ingeniería.
Como este programa se llama Memoria Histórica, tenemos que ayudar a la memoria de ese pueblo cubano que lamentablemente está padeciendo, por culpa del régimen, de una profunda amnesia sobre nuestro reciente pasado. Manuel Artime fue oficial del ejército rebelde, estuvo alzado en las montañas también en la lucha contra Batista, y la inmensa mayoría del MRR, Movimiento de Recuperación Revolucionaria, habían sido militantes del movimiento 26 de julio o de otras muchas facciones que lucharon contra el régimen de Fulgencio Batista, y Manuel Artime fue su principal fundador, su inspirador más importante.
Exacto. Entonces, aquí, yo llego aquí a los Estados Unidos con $10, e inmigración me dice, tienes que estar 10 días. Yo pensaba estar un día, regresar a Cuba, seguir mis estudios, seguir mis cosas, ¿no? Entonces, cuando me dicen eso, yo sabía que aquí en Miami había de la agrupación amigos míos que habían venido de México, y yo me hice una proposición, digo, tengo que encontrarlos, porque yo no puedo vivir aquí 10 días con $10, así que tengo que buscarlos a ellos. Como todos éramos católicos, voy a la iglesia, que en aquella época Miami era mucho más pequeña.
Más pequeña.
Y voy al Yesu, hablo con una monja por la noche y le digo que yo quería ver cómo me ponía en contacto, y le doy los nombres. Entonces ella me dice, venga mañana por la noche. Al otro día por la noche me aparezco en el Yesu, donde se daban unas clases, no en la parte de la iglesia, sino atrás. Y me dice, siéntese ahí. Y entonces estuve sentado, oí la clase de una clase de inglés que estaban dando. Y al final de la clase me dice, acaban de llamar por teléfono, baje, porque esto era en un segundo piso, baje. Y cuando bajo, estaban en una máquina, un carro, mis amigos.
Tus amigos.
Y entonces
estaban ya preparándose también.
Estaban preparados, ellos ya estaban involucrados
en la gestión anticatrista
aquí. Y entonces, bueno, cuando voy a regresar a Cuba, ya yo estoy en el MRR. Fue aquí en los Estados Unidos, ¿no?
Como ingresaste al MRR.
Exacto. Y entonces yo voy con una serie de mensajes para Artime, mensajes verbales. No me dijeron, tú no puedes escribir nada. Todo lo que te vamos a dar lo tienes que aprendértelo de memoria.
Menos mal que tenía buena memoria en esa época.
Sí. Hoy sería un problema. Y entonces cuando se lo digo a Manolo, pues entonces al cabo de las 3 semanas aproximadamente, hay un individuo, Emilio Martínez Venegas, que me dice, hace falta que regreses a los Estados Unidos porque se está preparando algo donde están envueltos los americanos.
Tú sabes que el tiempo es un tirano más severo que el castrismo.
Yo lo sé.
¿Cómo llegamos a la isla Dusepa, a esa isla donde ustedes se entrenaron y se prepararon en principio para participar en la expedición de la 2506?
De los estudiantes o amigos nuestros, ya bien de Villanueva o de La Habana, de la Universidad de La Habana, vinimos por nuestros propios medios aquí a Miami. Entonces, hubo casas de seguridad aquí en Miami y en Fort Lauderdale, en Riviera Isle. Y la dirección es 705 Flamingo Drive, Riviera Isle.
Acuérdate del tiempo. No,
yo lo sé.
De la memoria, acuérdate del tiempo.
Yo lo sé. Entonces, ahí nos reunimos, en los dos lugares nos reunimos 36, de los cuales los americanos nos llevaron a una isla que está al oeste de Fort Myers. Se llama Dusepa Island, hoy en día una isla privada muy exclusiva. Entonces, ahí llegamos en grupos. El último
y ahí les dieron entrenamiento, les dieron preparación.
Ahí nos dieron, bueno, ahí llegamos primero los estudiantes. Con los en el último
esos grupo, detalles me van a comer el tiempo, esos detalles no vienen al caso, lamentablemente. Okay.
Está bien, entonces, ahí hubo dos grupos. Los estudiantes y los militares que llegaron después de los estudiantes. Esos dos grupos, los estudiantes, la mayor parte nos entrenamos como telegrafistas. Tiene en telegrafía de tic, tic, tic.
Sí, sí.
Entonces éramos pareja de dos. Enrique Falla y yo éramos un team. y entonces nos entrenamos en eso y nos empezamos a entrenar en cuestiones militares. Eventualmente los militares salen con algunos de los que de los estudiantes, se los llevan, eventualmente supimos que fue de Panamá. Y entonces nosotros, al cabo de pocos días, empezamos a fastidiar, como decimos los cubanos, de ¿y nosotros cuándo? Y es cuando eventualmente
nos mandan para retablo.
Nos sacan una noche, nos montan en unos aviones a un lugar que no nos dijeron dónde era. Y cuando aterrizamos, miramos la chapa, la placa de los ómnibus que nos fueron a recoger y eran ómnibus del ejército de Guatemala.
O sea que contaron con el apoyo del gobierno guatemalteco.
Absolutamente.
En base a las gestiones estadounidenses.
Absolutamente. Entonces,
ahí se entrenaron y se prepararon.
Ahí nos entrenamos como teams de infiltración. Después que Kennedy es electo presidente, es cuando se cambia. Estamos hablando ya después de las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Eventualmente se cambia. En finales de noviembre del año 60 es cuando se decide que se va a crear una unidad militar convencional.
Sí, anteriormente eran tines de infiltración.
Nada más.
Que se iban a preparar a desembarcar en Cuba para preparar una revolución interna.
Interna, tanto en Escambray como en ciudades.
Hay que decir que ya en ese momento, en toda Cuba, habían grupos de alzados operando.
Efectivamente.
De un extremo al otro de la isla, en llanos y montañas.
Y la idea de los, o el propósito de los telegrafistas, era la comunicación con las bases nuestras aquí para los materiales y demás.
Cuando cambie ese plan,
ajá,
de una fuerza especial de tines de infiltración a una brigada regular, que se llamó el batallón,
la brigada de asalto 2506.
¿En qué unidad pasas tú a servir?
Bueno, a mí los americanos, el jefe me llama un día, el jefe de lo que era la parte de ellos, nos llama un día y me dice, o me llama a mí un día y me dice, tú no vas a ir en infiltración, porque de todas maneras hubo tines de infiltración, pero no con el carácter original de que era lo que se iba a hacer, sino ya la cosa, y yo no puedo hablar de lo que le dijeron a ellos porque yo no participo o participé en ese momento.
Permítame, Aurelio, decir, la Brigada 2506 se llamó así porque uno de sus principales integrantes,
miembro de la agrupación, de los primeros,
Carlos
Rodríguez Santana, en una exploración para un ejercicio militar, no militar de la Brigada 2506, pero un ejercicio donde los telegrafistas iban a funcionar y tenían, bueno, pasar una serie de la cuestión es que estaban por la ladera de una montaña, eso era en Guatemala, entonces se desliza y cae cientos de pies. Cayó tan lejos que nosotros no pudimos bajar, tuvimos que contratar personal guatemalteco que sabían llegar allá abajo.
La era 2506.
Nosotros tuvimos, nosotros empezamos, los que llegamos a la isla de Yusepa en el 2501, que es Pepe Andreu. Y entonces, en secuencia, de acuerdo como habíamos llegado, llegaba un viaje, te ponías en fila y entonces te tocaba un número.
¿Qué número eras tú?
2526.
O sea, 20 números más que Carlos.
Exacto.
Pero regresemos a Guatemala.
Okay.
Los preparan, los entrenan. ¿Cómo es ya la preparación para que se produzca el desembarco el 17 de abril de 1961? Perdona la precipitación,
no,
pero
entiendo.
El tiempo manda.
Ok, entonces se crea la brigada. La brigada son batallones, y vaya, con batallones, compañías, unidades militares convencionales. Entonces, los que habían sido miembros del Ejército Constitucional de Cuba, fueron los principales jefes de la brigada y de los batallones y demás. Todos sirvieron honorablemente y hubo la cuestión de que entonces nos entrenamos como una unidad convencional, a atacar y toda esa serie de cosas. Hubo personal que vino a los Estados Unidos para ser entrenado en tanques, por ejemplo. Hubo otro, bueno, teníamos una fuerza aérea que ya venía efectuando vuelos a Cuba desde hacía tiempo.
Ataques, y el 15 de abril, hay que recordar, se produjeron unos ataques muy severos en contra de las instalaciones militares castristas.
Exacto. La invasión giraba alrededor de una cosa, tener el dominio aéreo, porque nosotros teníamos una serie de aviones B-26 que eventualmente iban a operar desde un aeropuerto o una pista aérea que había en Playa Girón. Nosotros teníamos toda la gasolina, mecánico, todo lo que hacía falta para operar desde Cuba. Y supuestamente con el dominio aéreo íbamos a establecer la cabeza de playa, eventualmente se vendría un gobierno provisional a Cuba, eventualmente sería reconocido.
O sea, la falta de apoyo aéreo fue lo que determinó el fracaso de la expedición.
Efectivamente, porque a Castro le quedaron un B-26, un Sea-Fury, un T-33 y creo que otro avión. La cuestión es que a los B-26 nuestros, como no iban a tener
que combatir.
No iban a tener ningún tipo de... Se le había quitado la artillería de cola y se habían puesto tanques de combustible. Al quitar la artillería de cola se quedaron...
Me decías que te tocó trabajar después del desembarco, de la expedición arribando a las costas cubanas, te tocó trabajar en el Estado Mayor. ¿Cómo fueron esos días en el Estado Mayor, muy brevemente, y cómo se produce el desenlace final?
Bueno, los que estábamos del Estado Mayor en Playa Larga, que es donde yo desembarco, eran Erneido Oliva, que era el segundo al mando de la brigada, Santa Marina, que era del G3, yo del G2, y Rafael Villaverde, que era asistente mío. Éramos los que habíamos. Oliva, se dio cuenta de que estábamos...
No había posibilidad de vencer.
Vaya, que no había ninguna... la batalla en Playa Larga fue muy intensa. Tanques nuestros llegaron a... Nosotros tuvimos tanques que desembarcaron en Girón y algunos de ellos fueron a Playa Larga. Y hubo una gran batalla, sobre todo la noche esa, una noche que no dormí.
Aurelio, ¿y cómo se produce el desenlace final?
Bueno, el desenlace final, nos tuvimos que retirar a Playa Girón. Entonces se establecieron tres frentes, uno a Playa Larga, de Cienfuegos, y el otro que está, hoy en día me falla la memoria del que estaba enfrente. En esos últimos minutos ya se nos había acabado la munición. Nosotros desembarcamos con munición para un día, duramos tres días.
Fueron combates cruentos, difíciles.
Fueron combates muy difíciles. La cuestión es que cuando hunden al Río Escondido...
Era donde ustedes tenían las municiones.
Era uno de los que habíamos con municiones. Averían al Houston y al capitán Morse, Luis Morse, lo encalla y así se pudieron salvar. Pero eso fue ahí en Bahía de Cochino.
El batallón número 5.
Ahí era el batallón número 5 el que iba, efectivamente. Entonces, en esos últimos momentos, no teníamos munición, venían unas columnas grandes del ejército rebelde, ¿verdad? Y se establece comunicación con el comandante de la Marina.
De la flota de
la flota que nos había escortado. Portaaviones, submarinos.
Ellos no participaron, ¿verdad?, en el conflicto, ellos no participaron en la contienda.
No. Volaron sobre, y volaron que yo los vi básicamente
pero
volando.
No dispararon.
Hay algún recuento de algunos que sí lo hicieron, pero a mí no me consta. Y lo hicieron porque tengo entendido que los que volaban de portaaviones no podían regresar a portaaviones con toda la carga de bombas, porque si tenían un problema al aterrizar, destruían parte del portaaviones. Y entonces he oído que descargaron las bombas allí, pero eso no me consta.
Yo tengo entendido que las descargaron en el mar. Bueno. Las personas que he entrevistado, al respecto, me han dicho que la descargaron en el mar, no sobre el territorio.
Bueno, hay alguien que me ha dicho que sí,
la descargaron sobre el territorio.
Que alguno de ellos...
Bueno, esas son las partes de la historia que siempre van a estar en
conflicto.
Con una gran interrogante.
Pero la cuestión
Aurelio,
es que...
Aurelio, queda muy poco tiempo.
Okay,
¿Cómo termina esto?
La cuestión es que el comandante de la flota habla con José San Román, con Pepe San Román, el comandante de la brigada, y le dice, si sacrificas un batallón deteniendo a la gente que viene, a las fuerzas que vienen de Playa Larga, nosotros nos hemos retirado muy lejos. Nos va a tomar varias horas regresar, pero vamos a regresar y vamos a recoger a los que estén en la playa. Ahí es donde San Román le dice, nosotros no hemos venido aquí a retirarnos. Tienen unas palabras un poco fuertes, él con el... Y el comandante de la flota le dice, Pepe, tú y yo somos... Parece que ellos se conocían porque él le dice Pepe. Él dice, Pepe, tú y yo somos militares. Como queriendo decir
que hay que cumplir órdenes.
Y yo estoy cumpliendo órdenes. No estoy haciendo lo que yo quiero, pero estoy cumpliendo órdenes. Y ese fue el final. Enrique Falla, que era el jefe de comunicaciones, él y yo habíamos sido un team de telegrafistas, estaba con el equipo allí. Pepe le dice, destruye el equipo y ahí...
No sé en qué tiempo lo vamos a hacer, pero tienes un minuto para que me digas qué hicieron inmediatamente y qué pasó después.
Pepe en ese momento manda a tres runners, que es como se conoce en inglés, a cada frente para decir, esto se acabó, cada hombre por
tres
sí
mensajeros.
Solo. Tres mensajeros, efectivamente. Gracias por... esto se acabó. Tengo entendido que ninguno llegó y eso eventualmente crea fricciones después de todo el proceso.
¿Y tu caso personal?
Mi caso personal, a mí me capturan el día 2 de mayo a Manolo Artime y a mí.
Varios días vaqueando.
Y hubiéramos estado más si no nos hubieran capturado. A Manolo Artime y a mí nos capturan. Éramos 5, 3 se entregan. Y siguiendo el rastro de los que se entregaron, llegaron a donde estábamos Manolo y yo.
Aurelio realmente nos ha dado un color de esa epopeya de ustedes luchando contra la tiranía y que realmente ha escrito páginas gloriosas en la reciente historia de Cuba a favor de la libertad y la democracia. Muchísimas gracias.
De nada, te lo agradezco enormemente. Creo que estás haciendo algo muy necesario porque...
Lo estoy haciendo yo, lo está haciendo Radio y Televisión Martí,
bueno.
Su equipo que hace todo el esfuerzo porque se reconozca esta verdadera historia de Cuba. Por eso todo este mes de abril lo vamos a dedicar a Playa Girón, a Bahía de Cochino. Porque es importante, repito, que el pueblo de Cuba recoja esta historia que la dictadura ha tergiversado. Así que te damos las gracias, muy agradecido. Bueno, gracias Aurelio, gracias a ustedes, gracias a nuestra producción. Los esperamos en un próximo programa de La Memoria Histórica. No se los pierdan. Gracias. Bye. Hasta pronto.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.